Buenas noches a todos, esta es una nueva reunión de Club y Más en Río Revuelto, anteúltima reunión del año para seguir encontrándonos en esta recta final, en esta etapa decisiva, para ver, bueno, cómo vamos elucubrando, vamos armando nuestros sistemas de monitoreo, de ideas, de interpretación de la realidad. Y es una reunión muy importante para mí, más allá de que, bueno, después vamos a tener un jueves, el jueves que viene feriado, así que habría 15 días para la última reunión de la temporada. Así que hoy un poco la idea es tratar de preparar el terreno para lo que es este final de temporada, esta cobertura tan intensa de los temas que nos han conmovido a lo largo de este año. Y yo quiero tratar de predisponer esta primera parte de la reunión con el tema de lo que significa una progresión que vamos viendo estructural de por qué estamos en un momento de cuestionamiento sistémico tan nítido y cuáles son las funciones que cumple ese cuestionamiento dentro de un conjunto de dinámicas ajenas en principio a ese fenómeno, lo que parece ser un ánimo rebelde, un ánimo de crítica a la realidad. En realidad, mi postura, lo que quiero tratar de discutir con ustedes en esta noche, es que esconde muy oscuras intenciones. Hay oculto detrás de esa fachada de rebeldía o de cuestionamiento. Hay un montón de fenómenos que están detrás de eso, y el objetivo de esta reunión es ir preparando el terreno, ir investigando, ir atando los cabos que nos permitan sacarle la careta a esta efervescencia oportunista. Acá muchas veces hemos hablado, hemos cubierto lo que dimos en llamar el sueño de la posguerra y el sueño de guerra y posguerra, en realidad, en donde hemos establecido que buena parte de los sistemas culturales vigentes tienen su fecha de gestación en lo que es un consenso de guerra y posguerra. A partir de ese punto traumático, quizás a veces lejano y a veces cercano, dependiendo en la escala en donde uno mira la historia, a partir de ese punto vamos a poder ver un camino, un recorrido que se ha hecho, un circuito, una parábola que se inicia en un punto y que podemos apostar o podemos especular con su cierre, con la pregunta de qué ciclos se van cumpliendo, cuáles son los cauces que se van clausurando, es decir, cuáles son los emergentes, las cuentas pendientes de la historia cultural que vienen a redimirse en esta hora tan intensa, tan clave, ¿no? Ahí es donde podemos intentar hacer una descripción, una investigación acerca de qué es lo que ocurre con las características de lo que está pasando en este momento. Y ahí es donde les propongo un escenario múltiple, algunos puntos como para unir con líneas a posteriori. En esto que va a ser, en esta previa de la última reunión, que podría ser este recorrido personal, este recorrido emotivo, psicológico muchas veces, que parte en la guerra y posguerra y llega hasta hoy. Y así nosotros vamos a ser fieles con un concepto, una priorización que trabajamos acá en Río Revuelto, que es siempre tratar de encontrar, aún dentro de lo que es la hojarasca sistémica, siempre ver el plano cultural, personal, humano, digamos, detrás de cada fenómeno, por más macro que parezca. Así vamos a ir aproximándonos en algunos puntos, en algunos hitos cualitativos de este derrotero, que, bueno, nos arroja algunas sensaciones, algunos datos fríos de la realidad, pero que sobre todo nos está inspirando cada vez más a buscar el sentido de las conexiones. Las fichas están desordenadas o aparentan estar desordenadas. Está en nosotros resolver el enigma, juntar las fichas, moverlas, permutar sus ubicaciones y ver inclusive de lugares aparentemente dispersos o lejanos cómo están desperdigadas, cómo están esparcidos los fragmentos de este artefacto oscuro, de este elemento misterioso que caracteriza el momento y nos puede dar ciertas llaves, ciertos passwords de decodificación. Un clima en un momento, un brillo de una pantalla, un rasgo en Facebook, una plaza que se llena con algún discurso, son todas piecitas que en nuestra mente fragmentaria, porque estamos educados para fragmentar las cosas en vez de asociarlas, cuando nos predisponemos lo suficiente para observar y para sentir con el estómago lo que está pasando en el mundo, ahí las distancias cambian y ahí podemos coleccionar esas evidencias y tratar de armar un relato consistente. De eso se trata esta previa, esta preparación para el gran final de la temporada. Pero hoy es una reunión clave. No podría existir una reunión con un alto contenido sistémico si nosotros no preparamos las cosas y no le damos realmente una dimensionalidad cultural, humana, y vemos la proyección que siempre se cumple, que es que las cosas van del individuo hacia el exterior, del individuo hacia lo sistémico. Ese es el camino que nosotros vamos a recorrer en estas últimas dos reuniones, y en donde los invito muy especialmente a todos ustedes a participar de esta discusión y a darle volumen. Mi nombre es Carlos Labañino, estamos con Pablo Marajoski en la transmi, que en una gamba con una mano fracturado está transmitiendo en vivo acá, que se doble pero que no se rompa, era bueno. Pablo redobló la apuesta y estamos con bastantes bajas también. Hoy no nos acompaña nuestra querida Greta Struminger, que le mandamos un saludito muy cariñoso desde acá, que quizás nos está escuchando. Y bueno, también tenemos varias bajas adicionales, pero bueno, vamos a meterle con toda esta reunión porque tiene muchísima importancia en nuestro propio esquema de desarrollo. Y por supuesto está bancando la parada Laura Marajoski, como siempre acá. ¿Cómo, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí, me he quedado sin coequipiero y le mando yo también un saludito grande a Greti. Bueno, en el adelanto de esta semana, Char, hablabas en el muy lindo adelanto que se publicó en el foro esta semana, hablabas de, bueno, como esta especie de previa, y mencionabas distracciones, ingenuidades. Bueno, los materiales que voy a presentar ahora, un convito reducido, sepan disculpar la prolijidad del machete, están un poco vinculados con algunas de las cosas que mencionás en este adelanto. Tenemos de todo un poco. Bueno, primero les quiero contar acerca de lo que es el auge del mercado de bienes virtuales y cómo esto está asociado con otro fenómeno que va de la mano, que es el llamado casual gaming. ¿Qué son los bienes virtuales? Bueno, los bienes virtuales son precisamente todas aquellas cosas que existen solo en los juegos, obviamente, en los juegos que uno juega, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, desde elementos que los personajes necesitan para subsistir, a puntos, a tiempo, ese tipo de cosas. Bueno, nosotros en algún momento habíamos referenciado acá el fenómeno hablando, no sé si se acuerdan, de los gold farmers. Esto se daba fundamentalmente en Asia, que era gente que se dedicaba precisamente a jugar para ganar este tipo de bienes virtuales, y después había todo un mercado en donde se vendía esto. Bueno, todo esto empezó a surgir también con Second Life, ¿se acuerdan? El juego donde cada uno podía a su avatar comprarle justamente estos bienes. Bueno, miren qué loco, la cuestión es que este mercado realmente está creciendo un montón, es decir, cada vez más gente utiliza plata real para comprar estos bienes virtuales. Más o menos para que se den una idea, aproximadamente un 5% de los jugadores, esta proporción se calcula que va a crecer, de los jugadores de videojuegos, compran estos bienes virtuales, y se calcula un promedio de gasto de $12 al mes. Ustedes piensan, bueno, es realmente muy poco, pero esto está creciendo muchísimo. Esto está muy asociado con el casual gaming. ¿Cuáles son los casual games? Se les llama casual games a los juegos que están orientados a audiencias masivas, pero fundamentalmente que se caracterizan por ser bien simples. Tienen consignas muy lineales, son poco sofisticados, por ejemplo, se oponen a los juegos como el StarCraft o el WarCraft.
Perdón, todo, un ejemplo, por ejemplo, sería el famoso Angry Birds, sería un casual
gaming. Exactamente,
game.
Ese es un ejemplo, y de hecho les voy a decir más para que se ubiquen, porque hemos hablado de algunos de ellos acá: Farmville, Cityville, Mafia Wars.
Entonces no le Angry Birds.
Sí, Angry Birds, sí, de hecho te di la razón. Angry Birds también. ¿Qué característica tienen? Aparte de...
Me parece que tienen características diferentes Angry Birds que...
¿Farmville? Sí. ¿Por qué? ¿Tenés una idea o es solo una sensación?
Por la condición de los diferentes juegos. El... Angry Birds es, vos tenés un concepto de tareas que realizar, de niveles, y el Farmville vos tenés como un personaje al que vas cultivando y va creciendo, va teniendo como...
No, digamos, más allá de que igual no es exactamente así, porque esa no es la consigna de Farmville. En Farmville también tenés objetivos. Más allá del plot específico, concentrémonos en las características generales que comparten. De nuevo, linealidad en los plots, que requieren menor compromiso del jugador. Piensen en la sofisticación de los otros juegos multiplayer online que estamos hablando. La característica de que no tienen que durar más de 10 minutos, uno puede jugarlo así muy rápidamente. Y que la mayoría de ellos, sobre todo estos hits que estamos hablando, Farmville, Cityville, etcétera, se juegan a través de plataformas de red social, siendo Facebook una de las más
importantes. Pero Angry Birds no se juega por
ahí. No, Angry Birds no. Algunos, la mayoría de estos, los más populares, sí.
A ver, esperá, porque yo quiero... Sí. Acá, si hay alguien que sabe, que maneja, que cubre todo el aspecto de los juegos desde toda Latinoamérica, transmitiendo en vivo, es Carlos Herbas, nuestro amigo, que la tiene muy clara. ¿Vos querías acotar algo en esto, querido?
Sí, para mí son muy diferentes tanto Farmville como, por ejemplo, Angry Birds. ¿Qué? Por el hecho de que Farmville es un juego en el cual lo puedes jugar directamente, como dices, desde una red social y no necesitas pagar por él. En cambio, Angry Birds es un juego que tienes que descargar y que tienes que pagarlo. Entonces, son juegos que van dirigidos al público de la red social y otros a los cuales, precisamente por la complejidad que tiene al hacerlo, tienes que pagar para poder adquirirlo.
Igual el hecho de que tengas que pagar o no, no sé si necesariamente implica que entre dentro de una categoría como el casual gaming o no. Uh-huh. Quizás pueda haber casual gaming pago y no pago.
Exactamente, ¿no? Gracias. Eso es exactamente lo que iba a decir, más allá de que a mí acá no me constaba que Angry Birds, y yo no sabía, pero entendía que...
Un sale poquito, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que salía $1, $2, y si fue una cosa, un éxito impresionante.
Sí. No, es que ahora entiendo a qué decir, en qué sentido decir que se parece al lado con estas características que escribiste recién, y entonces me imagino que son esta clase de juegos que se pueden jugar a través de plataforma de red social o el clásico juego para teléfono.
Bueno,
clásico juego para teléfono.
Que te descargas. Bueno, Les comento algo más, porque ustedes me dicen, bueno, denme números, ¿quién está jugando esto? Bueno, si Facebook tiene 500 millones de usuarios activos, la mitad está jugando actualmente a estos juegos, este tipo de juegos, social gaming o casual gaming, se le dice. De nuevo, la particularidad, como les decía antes, fíjense, está pensado para durar realmente poco. Y fíjense lo que dice Mark Pingu, el CEO de Zynga. Zynga es una startup que ahora está realmente siendo creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es la creadora de todos estos juegos, entre ellos de nuevo Farmville, etc. Miren lo que plantea, dice: este tipo de juegos están pensados para sacar provecho de un aspecto de la psicología del comportamiento, que es el siguiente: jugar tiempos, digamos, más cortos, es decir, durante menos tiempo, hace que los juegos se vuelvan, en lo que es el largo plazo, más adictivos. Es decir, ellos trabajan tratando de sacar provecho de esto. Esto lo dice el CEO de Zynga. Y después también dice lo siguiente: están pensados como para que la persona se tome un break de 5 minutos de su día. Y finalmente también completa diciendo que, bueno, ellos visualizan esto desde Zynga, dicen que esto es un nuevo formato o un nuevo medio dentro de lo que es el entretenimiento. Y lo comparan con cuando la televisión empezó a aparecer en la década del 50. O sea, hablando, digamos, del fenómeno globalmente, de la mella que está haciendo en el público y de las proyecciones que tiene. Bueno, así que por un lado les quería contar un poco de estos fenómenos que me parecen interesantes. Bueno, después les quiero hablar de una tendencia bastante incipiente que se está dando fundamentalmente en Estados Unidos, que es la ida, en algunos casos y en otros la vuelta, de los boomers retirados a lo que son las comunidades intencionales o intentional communities, que les voy a contar qué son, que se formaron en muchos casos en la década del 70. Todo esto es en Estados Unidos, los situó. Lo cual no quita que no haya en otros lugares del mundo. Esta es una nota que salió en la revista The Atlantic y que se llama Peace, Love and Social Security, y refleja un poco este fenómeno. La nota va hablando de las distintas comunidades intencionales. Una de ellas es The Farm, que está situada en Tennessee, en el estado de Tennessee. Les cuento un poco lo que es una comunidad intencional, si bien muchos de ustedes quizás se imaginan o ya lo saben. Es básicamente cuando un grupo de personas se reúne en torno a una idea, una ideología. Acá define más específicamente una estructura de valores o una visión. Muchas veces, bueno, esto se da porque justamente se está buscando un estilo de vida más sostenible, estar en contacto con la naturaleza. Dos valores fundamentales de este tipo de comunidades son, dicen, el respeto mutuo y el cuidado por el ambiente. A ver, ejemplos concretos de qué es una intentional community, para que me ubique mejor: ecovillas, kibbutz, todos los proyectos comunitarios tipo cohousing, obviamente cada uno con sus diversas características. Bueno, el punto interesante que les quiero comentar de esto: fíjense el fenómeno. Tenemos grandes cantidades de gente que está envejeciendo en Estados Unidos, los boomers, que se están justamente por retirar, y que lo que están haciendo es decir, bueno, piensan, ¿quién me va a cuidar en mi vejez? O sea, ¿cuál va a ser en algún punto mi plan? Bueno, entonces lo que hacen es, en vez de marchar a los geriátricos, están volviendo, en algunos casos enfatizo, volviendo, en otros yendo, a estas comunidades que ellos integraron cuando eran, en algunos casos, más jóvenes. Más o menos, como para que tengan una idea, en Estados Unidos hay cerca de 4.000 intentional communities.
Es decir, comunidades intencionales.
Con el inglés, con el español, sí, tal cual. Que tienen aproximadamente entre estas 4.000 unas 100.000 personas que viven en estos lugares. El auge de estas comunidades fue del 65 en adelante. En la década del 80 empezó a decaer. Y si bien ahora no hay números específicos, está resurgiendo de nuevo. Y ojo, no solo los boomers están volviendo, sino que están llevando a sus hijos, y también mucha gente joven, digamos, está empezando, retomando este estilo de vida. Esto como para también ir monitoreando esta especie de reconexión o de rescate de filosofías, valores de los 70, y como siempre analizamos acá, esta preeminencia cultural boomer.
El concepto es que cultivan sus cosas también.
El concepto es que viven todos en un lugar, cada uno es dueño de su tierra, pero es una cooperativa y sí, realizan un montón de actividades en comunidad. Entre ellas el tema de cómo...
¿Comercialmente también? O sea,
no,
¿cultivan y venden como cooperativa?
Sí, cultivan y venden como cooperativa, pero lo que digo es, por ejemplo, se procuran alimentos de la manera que vos estás diciendo, tienen cultivos, comparten, bueno. Les quiero leer para que entiendan un poco más el tema de la ideología. Según, bueno, Timothy Miller, que es una de las personas que estudia este tipo de comunidades, que escribió un libro que se llama Las comunidades de los 60, Hippies y mucho más, Dice, estas comunidades cuestionan la racionalidad sobre la cual está construida la cultura occidental. Dice, esta contracultura dice que es tiempo de volver a lo místico y a la intuición, escapándose de lo racional. Dice, bueno, obviamente están en contra, dice, pretenden cambiar lo industrial por lo agrario, el plástico por lo natural, lo sintético por lo orgánico, para que tengan en cuenta estas dicotomías. Y finalmente dicen, lo más importante acá es que se cuestiona la visión occidental tradicional del individuo y de poner al individuo, por decirlo de alguna manera, en un pedestal. Dice, para ellos lo más importante son los valores de la comunidad, que están por encima de, bueno, obviamente el individuo. Bueno, y finalmente para cerrar, les quería dejar simplemente un par de frasecitas que rescato de una entrevista que le hacen al artista Eduardo Pla. Para los que no lo conocen, es uno de los pioneros del arte multimedia en Argentina. Bueno, es un reportaje que le hicieron al diario Clarín. Y bueno, les cuento. Dice, no tengo ningún problema en trabajar a pedido, confiesa y se jacta a la vez Pla. Todos los artistas lo hicieron toda la vida a lo largo de la historia. Hago lo que me piden, pero nunca algo que no quisiera. Arte, diseño, moda, está todo en la misma bolsa. Los cuadros tienen una función, que es la de transmitir un estado de ánimo, un rasgo de identidad. Lo mismo pasa con un mueble o con un par de zapatos. La gente compra marcas, sea Armani o Picasso. ¿Y el espíritu crítico que se le suele pedir al arte?, le pregunta el cronista. No soy crítico, ni dramático. No quiero romperle la cabeza a nadie. Quiero que la gente se sienta bien, sea feliz y se divierta. Soy frívolo, lo admito. Soy profundo también. Sigo el Tao. Si sos muy frívolo, sos un pelotudo. Si sos muy dramático, la misma cosa. No hay que ser muy nada. Me pareció bastante transparente. Bueno, así que estas cositas. Quizás en el debate después, cuando va surgiendo, les voy tirando más datitos. Pero en principio...
Muy bien, cierto. Vamos a empezar. Vamos.
Solo aclarar que tampoco sabe de castellano, puede decir no ser muy nada.
No ser muy nada.
Sospecho que no es lo que quiere.
No hay que ser muy
No hay que ser muy algo, ¿no? Sería.
Textualmente.
Bueno, vamos a empezar hoy con Carloncho.
Solamente quería hacer un pequeño comentario desde mi punto de vista, porque creo que existe este auge y porque se da mucho el caso que. Para empezar, lo del auge de bienes virtuales va muy ligado al tema de la competitividad que hay entre jugadores online. Lo que le dan las empresas de videojuegos a los gamers que son muy, muy gamers, dicen, bueno, vamos a hacer que todos compitan entre sí y a los mejores les vamos a dar como recompensa por la habilidad que tienen. Entonces, como que todos están tratando de obtener esa recompensa y al mismo tiempo invierten en su perfil virtual, porque todos tienen su perfil virtual y en base a la recompensa que le dan, bueno, pueden ir comprando cosas para su perfil y bueno, ahí surge todo eso. En cuanto al casual gaming, creo que se le llama los juegos arcade, tipo Pac-Man, Tetris, para los que todos lo conocen, me parece que va ligado al hecho de que como no son muy complejos los juegos, cualquiera los puede jugar en cualquier momento. Un juego más complejo que haga pensar un poco más, mucha gente le aburre y dice, no, esto no es para mí. Por lo tanto, mejor juego Angry Birds, que me toma menos tiempo y hace que, llamémoslo, use menos la cabeza. Quizás un poco por el hecho de no querer invertir tiempo en jugar algo más complejo.
Interesante, Carlos. ¿Quién quiere seguir?
Ok, sumado a las cosas que dice, a mí me parece que también el auge se da por una cuestión que es que son modulares. O sea, lo podés acomodar en cualquier lado. Tenés en el médico una espera de 5 minutos y le haces dos niveles de Angry Bird. Estás en el bondi y vas un trayecto corto o más o menos largo y le das unos niveles de esto, y es como que no necesitas esa sensación de continuidad para el progreso, que tal vez y esa continuidad me parece con el relato, que está piola de los juegos más elaborados como el Warcraft y eso, que dan una idea de que en la continuidad y en el relato se pueden construir cosas. Esto de la modularidad es como muy pastillero, ¿entendés? Como tengo un ratito, me tomo una pastillita, tengo un ratito, me tomo una pastillita. Y me parece que encaja muy bien en determinado modo de vida que te plantea la cultura hoy en día.
Chicos, o me hacen señas bien, porque vos me tenés de hijo, hablan con claridad, así yo los veo, porque si no, no nos podemos organizar.
Quería decir una cosita, con respecto a los dos puntos de Carlos. El primero, con respecto al tema de la competencia, te lo discutiría un poco porque, de hecho, estos juegos y fundamentalmente el público del casual gaming se caracteriza justamente, o por lo menos por las descripciones que hace acá, por no ser muy competitivo, quizás por la naturaleza propia de los juegos. Quizás ese perfil, y por ende tu explicación, me cierra más con lo que son los hardcore gamers, como los juegos más duros y los jugadores que hacen ese tipo de juegos, en el sentido de que no sé si se explica el auge de que la gente compre por ese lado.
No, pero él dijo dos cosas separadas.
Por eso,
dijo,
eso por
los bienes virtuales. No, pero respondele lo que él plantea, porque no es decir por un lado y no entendiste entonces lo que él dijo.
Claro, yo no.
Él dijo, por un lado, la competitividad para explicarlo a los bienes virtuales.
Lo de los bienes virtuales.
No para el tema de los casual gaming. Nada que ver.
Pero justamente acá están vinculados los bienes virtuales.
No importa, pero él dio dos razones para las dos partes de los fenómenos. Entonces no necesitas que todo justifique todo. Con que él encontró un modelo para pensar por qué se fortalece una pata y por qué se fortalece otra pata.
Bien, la pata de los jugadores que juegan estos juegos y que compran, porque compran muchísimos bienes virtuales, las cifras que les tiraba, dentro de lo que es el casual gaming, yo lo asocio con lo segundo, que sí me resonó que dijo él, del tema del perfil online y la customización de eso y cómo levantar o tener más rating ante otros en este tipo de juegos puntualmente, porque justamente estos son juegos sociales que al jugarse en las redes, acá justamente lo que te explica es que estás constantemente viendo cómo va el otro, te vas midiendo, vas comparando, tenés ratings. Entonces, fuera de la primera confusión, quería enfatizar que el segundo punto de él cerraba muy bien con este tipo de juegos y esta modalidad.
Me parece muy bueno lo que planteaba Carlos respecto de la competitividad, y veo detrás de ese fenómeno muchas de las cosas que veníamos discutiendo aquí sobre la necesidad de construir un relato virtual que venga a cubrir la ausencia de un relato estructural, de un relato real. Es algo que con esta metodología pareciera encastrar de manera muy útil. Y respecto del casual gaming, me surge la duda, si es pertinente, si tiene sentido, cuestionar, entendiendo el carácter modular y lo que planteaba Pau sobre cómo encaja en esta cultura la idea de utilizar 2 minutos para la distracción, si hay una diferencia, me pregunto, sustancial entre lo que sería la micro distracción y la distracción. Me imagino aquel que juega 3 minutos estando frente a la compu al Farmville. ¿Qué deja de hacer para jugar al Farmville? Deja de postear otras cosas en Facebook, deja de hacer algo muy distinto sustancialmente a esos 3 minutos. Es una duda que tengo que me hace preguntarme si tiene sentido esa distinción en esa micro distracción respecto de la distracción más estructural.
O sea, vos te preguntás por las calidades, o sea, cualitativamente, cómo está compuesta la distracción y la micro distracción, digamos.
Sí, ¿qué deja de hacer cuando juega 3 minutos a un casual game?
Yo me imagino algo parecido a lo que acabas de describir. Sí, quizás deja de postear en Facebook o de ver un video a simple vista.
Para mí, justamente, entran en esos momentos en los que no hacía nada o estaban signados o por el aburrimiento o por esos segmentos. No es que tiene que reemplazar una cosa por otra, eso es lo bueno de esto. Viene a ocupar esos pequeños espacios que quedaban, quizás sí, tal vez otras actividades que también eran distracciones, las iguala y después elige, bueno, en vez de mirar un video en YouTube, me juego 3 niveles de Angry Birds.
Un pequeño
comentario, para que se den una, más o menos una idea. A mí me parece algo muy, muy loco cómo impacta quizás en algunas personas el tema de todo lo virtual. Actualmente online, el perfil online, a los jugadores se les permite crear el muñequito con todos los aspectos físicos que uno quiera. Por lo tanto, muchas veces una persona que no está bien dentro de la sociedad dice, no, yo me desconecto, me voy a ir a mi perfil, que es como yo, como que soy su proyección de lo que él verdaderamente quiere ser, y dice, si no puedo triunfar, si no puedo hacer las cosas que quiero en la sociedad, en la vida normal, voy a tratar de sobresalir en lo virtual, y ahí es cuando están los gamers que no salen de ahí, y son muy buenos porque precisamente dicen, no, ¿para qué salgo y trato de progresar en la sociedad? Sí, soy considerado el mejor en el mundo virtual.
Sí, a mí me gustaría agregar un par de cositas a esto, porque hay un tema dentro de lo que es la modalidad contemporánea que podría llamarse la dictadura del pitufado. Es una fase evolucionada, supermediada, en donde tenemos que tratar de entender qué comportamiento, cómo se accede a los distintos comportamientos y a las distintas sensaciones. Y yo postulo que buena parte de las dinámicas que estamos observando y vamos a ver, así como muchas veces hacemos correlaciones entre las conductas del Estado y de los individuos, los Estados persiguen, reprimen, ¿no es cierto? Son cosas que hacen los Estados. Y yo creo que los individuos están copiando en esta dictadura del pitufado y están realizando algunas persecuciones. El modelo de las persecuciones, de las casas de brujas internas, creo que cada vez lo vamos a necesitar más para entender lo que está ocurriendo. Porque dentro de los targets, dentro de las brujas internas que el individuo está persiguiendo y está queriendo aniquilar, está el de el tiempo muerto. Lo que se llama un tiempo muerto, o la capacidad de un viaje en un ascensor, o determinada una sala de espera, o un montón de situaciones dentro de lo que es la vida cotidiana, que con un fervor casi sin precedentes, el individuo del pitufado está persiguiendo y aniquilando todo intersticio, en todo lugar neutro en donde una persona pueda estar expuesta, porque ustedes imagínense, son situaciones que muchas veces, más allá de la connotación del tedio asociadas a ellas, son situaciones que ponen a prueba determinado momento que uno casi lo obliga a parar y a pensar, a encontrarse con la realidad y a pensar.
O a imaginar, ¿no? También. O lo tomás como parte de esa actitud reflexiva.
Para empezar, hay un requerimiento de tener que lidiar con el espacio de visualización intelectual y sensorial de uno, digamos. En principio no hay una aplicación directa. Es decir, son tiempos, una cola de un banco o lo que fuere.
¿El transporte lo incluís en esa luz?
Sí, yo creo que
el transporte
sí.
También, por supuesto.
¿Y manejar también?
Todo, absolutamente todo. Todo lo que en otras circunstancias, quizás manejar es una circunstancia particular porque requiere ya un grado de atención propiamente dicho, que el espacio que te queda libre ya no es tan significativo. Pero una víctima de esta persecución dictatorial es, por supuesto, el tiempo intersticial, que tiene que ser llenado compulsivamente con música o con algún tipo de interacción, fundamentalmente con el celular, ¿no es cierto? Con el celular y a través de lo que sea, ya sea una plataforma de red social, alguna aplicación, un juego. Yo en ese contexto es en el cual describiría una gama de pulsiones que exceden meramente lo lúdico y que deberían ser sintonizadas en una tonalidad más propia de una distracción modular intersticial, es decir, de relleno de los intersticios.
Tengo una pregunta, sí. ¿En ese relleno entra, o sea, y cómo se compara con este tipo de actividades? ¿Leer? Porque sí. Podés, ¿no? También, digo, me pregunto qué tipo de efecto tiene, qué interpretación cultural se le da a eso, y si está o no al mismo nivel.
Todo lo que no sea quedarse sin hacer bien. Nada, pensando.
Perfecto. Entonces no te
y sintiendo la mejor. Situación, todo bien. Entra en ese lugar.
¿Podría agregar en esta descripción que esto se da en tiempos muertos, producto de situaciones repetitivas, en donde vos ya sabes lo que pasa en tu exterior? Es decir, yo tomo todos los días el mismo colectivo, que hace el mismo viaje, veo los mismos negocios, las mismas ramadas, con lo cual, al sexto mes que hago eso todos los días, ya necesito prestar atención a eso. ¿No tendrá algo que ver?
Yo creo que sí tiene que ver.
Digo, si yo ya de entrada, no lo planteo desde mí, sí. Hacia un barrio que no conozco, yo me saco los auriculares, abro los ojos, porque no conozco. Uh-huh. Necesito incorporar esa nueva situación. Uh-huh. ¿Cuántas cosas o situaciones de vida tan repetitivas hay que te digo, las esperas de médicos, de dentistas, que hablan mal del sistema médico, que uh-huh. hacen, te citan a las 4 y las tienen a las 6, uh-huh. estás ahí y bueno.
Uh-huh. Sí, yo creo que hay, lógicamente, un montón de causas, muchas veces legítimas. Pero yo lo que planteo es un doble fenómeno. Primero que eventualmente si vos estás conociendo un barrio distinto equivale a una acción propia, es algo que te libera de tener que enfrentarte a la nada, digamos que ese es el problema, tener que enfrentarte a la nada y pensar, o sea, pensar y reflexionar. Yo lo que pregunto es dónde quedan en la grilla diaria los espacios más puros de pensamiento propiamente dicho, digamos, ¿no? En donde uno se dedica a pensar. Que después están los tipos que, por ejemplo, cuando hacen meditación, descubren, oh, y la meditación no sé qué. Y yo me pregunto, flaco, vos evidentemente que estás descubriendo la pólvora y te impresionás muchísimo con la meditación, pero hay que ver desde dónde uno viene. Si uno tiene una práctica de estar pensando propiamente significa que no estás haciendo otra cosa, sino que estás agarrás, no estás haciendo nada más y estás imaginando y pensando cosas, y eso me parece que es lo que está en vías de extinción. O sea, estamos hablando de una persona que ante cada microfracción de tiempo, ya sea en un medio de transporte, en una espera o lo que fuere, tiene inmediatamente el auxilio de un conjunto de actividades y de dispositivos que lo relevan de una acción que yo creo que después esto tiene, y esta es la segunda parte del modelo, tiene un efecto de multiplicación y de creación de propios nichos y de invasión de tiempo no muerto, llamémosle. Es decir, lo que se cultiva, lo que se engendra, lo que florece en primera instancia en un tiempo muerto, tiene después capacidad para exportarse a otras porciones funcionales de la vida activa.
Se propaga al tiempo supuestamente no muerto.
Exactamente. Ahí es donde podríamos hablar de que existe un salto cualitativo, ya sea de una actividad que cambia su carácter, digamos. Quizás es un jueguito que tenés en el celular que vos solo lo utilizás cuando estás en la fila del banco. Ahora, en el momento, puede ocurrir y ocurre que llega un momento en el cual vos quizás no estás en la fila del banco, no tenés un tiempo muerto y lo matás al tiempo para tener un tiempo muerto para llenar con esta disciplina. Lo cual vuelve a verificar, nos volvemos a encontrar con la figura del hombre asesino de su tiempo. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando Porque hay cosas que se mueren o están muertas. Hay tiempos que son muertos en principio. El problema es cuando empieza a crecer la motivación para matarlo. No solo la muerte vegetativa orgánica del tiempo del hombre, sino cuando uno empieza a tener un incentivo, un aliciente, para empezar, uno empieza a obtener más goce, si se quiere, o menos dolor, para ser más justos, del tiempo muerto que del tiempo no muerto. Es decir, todos estos sucedáneos, estos juegos, este casual gaming ya exportado a otras plataformas, nos tendría que hacernos preguntar, bueno, cómo es la fisonomía del tiempo cedido a esta actividad. Espera que tengo primero a Pablo y después a vos.
Esto me lleva a replantearme que en realidad tal vez el tiempo muerto no existe, no es que no hay tiempo muerto, que en realidad ese tiempo es tiempo para pensar o para meditar, para imaginar, para conectarse con uno y con otras cosas, independientemente de que uno puede tener estructurado en su grilla un tiempo específico para hacer eso que surge naturalmente, o que por lo menos cuando no había tanta disponibilidad de distracciones surgía más naturalmente. Y lo otro es, podríamos hacer una relación entre lo que uno hace en el supuesto tiempo muerto y cómo planifica el no muerto. Hay una relación en eso, digo, en la medida en la que tapes todos los tiempos tuyos, ¿no? Para no ponerle tiempo muerto de nuevo, con distracciones, eso no influye en tu capacidad después para en los otros tiempos poder planificar, poder conectarte con las situaciones, poder...
No te quepa la menor duda, porque evidentemente que siempre es una batalla evolutiva, adaptativa, hay una competencia interna dentro de cada uno de nosotros para postular la utilización de los recursos, en particular el tiempo. Entonces, si vos de repente, de nuevo, vas subsidiando y vas encontrando un confort, un goce en la utilización de cierto tipo de tiempo, no solo eso, vos le vas a dar partidas cada vez más importantes de tiempo a esa modalidad, sino que eso va a teñir también cuáles son las tonalidades, los enfoques de los tiempos y de las actividades que no son lúdicas o distractivas en sí, pero que tienen sí o sí que tener ese carácter. Vos fijate lo que es la evolución de la educación, en donde la educación, toda educación que no sea un juego, o sea, ahora en una nueva pedagogía, en donde pareciera como que siempre todo tiene que entretener, siempre todo tiene que entretener y todo tiene que parecerse lo más posible a un juego, una especie de gamification originaria o prehistórica, digamos, en donde de nuevo no solo se tiñe una actividad, sino las adyacencias de lo que uno se acostumbra a considerar como deseable, como entretenido, como redituable en general.
Acabas de responder la pregunta que te iba a hacer, que era, hablabas de necesidad de matar tiempo para conseguir más tiempo muerto para gamificar, si no había una contrapartida de aquel que utiliza bien el tiempo muerto, entre comillas, para pensar, para imaginar, si no está también tentado a matar tiempo para conseguir más procesamiento. Pero bueno, entiendo la respuesta por el lado de cuanto más y mejor uno utilice ese tiempo muerto, más y mejor va a administrar el tiempo no muerto, con lo cual probablemente no tenga esa función de matar, claro, lo que planificó.
Es que no, es que el muerto es la connotación de alguien que no piensa. Claro. Esto que vos decís, que es muy cierto y me parece muy válido, y yo creo que hay veces que uno, inclusive, hay veces que uno necesita caminar. Uno necesita caminar, aunque sea en círculos, 3 metros, en una. Y está caminas. ¿Ahí qué te estás haciendo? Te estás generando tu propia cola de banco ad hoc, sin tener que ir al banco, para poder reflexionar y parar de hacer todo lo que estás haciendo y dedicarte estrictamente a pensar y a sentir la situación. esa creación de esa especie de cola de banco portátil es lo que, ya alejado de la connotación de tiempo muerto, porque ya no estaba muerto en un primer lugar, porque de nuevo es el tiempo más vivo que hay. Fíjate cómo se maneja como unas antípodas. Lo que para una persona puede ser el tiempo muerto, el tiempo del que hay que huir, del que hay que llenar con cualquier cosa, quizás para otra persona puede ser el bien más preciado. Un tiempo en donde nada, no tengo que hacer nada, no tengo que mirar ninguna pantalla, no tengo que dialogar con nadie, no tengo que hacer un montón de cosas que son los commodities más irrefrenables y que copan la estructura de vida contemporánea, y tengo ese tiempo que es un bien muy preciado. Es increíble pensarlo de esa manera, pero ustedes imaginen, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, pero lo que... Cuando una persona, cuando se logra convertir en algo valioso, algo que todos desechan, hay un proceso importante de tecnológico, llamémosle. Es la tecnología del tiempo. Si vos es como lograr hacer una planta que recicla y de la basura saca, no sé, algo que después sale muy caro.
Solo para acotar, qué bueno el ejemplo de caminar, porque vieron que la gente cuando sale a caminar o a correr suele sobreestimularse llevando siempre un auricular para escuchar música, y eso yo pienso que es un gran inhibidor para aprovechar ese tiempo fructíferamente.
Yo no le concedería que eso es un sobreestímulo ni un estímulo, porque estímulo puede ser pensar también. Digamos que es un tipo de distracción o de suministro sensorial, un tipo X, bueno, que tiene justamente una razón de ser.
Lo que voy a decir es muy emborrado. Tengo la idea de que si hay un grupo social, o yo, o personas, nos agarramos conceptualizarnos, con mucha insatisfacción, estos tiempos que no tienen una asignación de tarea específica, los puede o los debería llevar a una introspección acerca de su vida, sus fines. Y la medida en que tu insatisfacción es producto de tu propia incapacidad, nadie quiere ver un espejo que le dé una imagen tan vívida de su propia ineficiencia personal, o de sus debilidades, o de sus limitaciones. No quiero cargarlo de un eco negativísimo. Entonces, ante el peligro de repente plantearse: no trabajo en lo que quiero, no estoy con la persona que quiero, no hago la vida que quiero, digamos, entre el conjunto de derrotas, y la verdad es que prefiero no meterme en ese callejón que me va a exigir una resolución que tal vez me lleve sangre, sudor y lágrimas, siguiendo el dicho, no me acuerdo, de Chachi. Se me ocurre que alguna parte de esto debe transitar por esta vía. Tengo la sensación que tal vez grupos con más satisfacción genuina de su vida, tal vez sí puedan establecer este vínculo, porque no tendrán que replantearse tantas cosas tan íntimas, sino tal vez un ejercicio intelectual sobre un objeto externo a ellos que necesita resolver, o sobre cosas que tal vez no signifiquen volver a replantear todo su camino de vida que tienen que hacer.
Es magistral, como siempre, el aporte de Daniel López, y dispara muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo único que quizás no me, o sea, o trataría de agregar o de cambiar lo que decís, es que en la imagen positiva que vos hablabas, en el caso de que una persona no tenga que replantearse, sino que puede dedicar esos tiempos a un objeto externo a sí mismo y a resolver tal problema y demás, yo diría que ese no es el único escenario de satisfacción, porque yo creo que uno de los grandes problemas, y que también estaba planteado en lo que decía Carlos de el avatar y los mecanismos de autorreflexión, es decir, la contemplación de uno mismo y cuáles son las sensaciones que emergen de esa contemplación. Yo creo que el escenario tuyo positivo que vos hablás de esa otra persona que quizás está más satisfecha y demás, el problema Lo que ocurre no es que esa persona está mejor y por ende tiene que replantearse menos cosas. Lo que ocurre es que esa persona, más allá de estar mejor, disfruta o puede extraer goce de la autorreflexión. Es decir, no solo del planteo, replanteo, que quizás vos me vas a decir, claro, disfruta porque no tiene que llegar a la conclusión de que tiene que cambiar todo, por eso lo disfruta. Eso puede ser, pero yo lo que quiero decir es que, porque si no hay un dejo como de nuevo de autoevasión, como que disfruta porque puede concentrarse en una cosa que no sea la contemplación de sí mismo. Y yo creo que buena parte del goce de esa situación positiva que vos planteás proviene justamente de no tener que sacarse del cuadro, de no solo no tener que hacerlo, sino de disfrutar de contemplarse dentro del cuadro y dentro del territorio que vos estás contemplando y que vos estás haciendo o resolviendo un problema o lo que fuere, pero en donde la configuración, por eso es tan interesante esto de el goce del avatar, la avatarización de los mecanismos autorreflectivos, en donde, de nuevo, si vos has una de las cosas más importantes, por eso que creo que culturalmente se tiene que promover, es que la persona, que el individuo pueda construir un espacio satisfactorio y positivo de autorreflexión. Es decir, de que cuando se ve a sí mismo, no tenga una imagen que lo va a hacer sufrir, más allá de si está bien, mal o regular. Porque esto creo que está más que claro que un individuo puede tener una imagen estimulante, autorreflexiva, estando en situaciones muy diversas. Vos podés estar en la lona, pero si vos tenés un relato y tenés un concepto de ese avatar interno tuyo, vos tenés un driver, tenés un motor, tenés un estímulo que termina imponiéndose a la constitución más objetiva de tu situación, si estás en una precariedad o en una solvencia. Esto yo creo que está ampliamente demostrado. Por eso podemos ver, no sé, desde distintos relatos de la persona que está, pero es un relato más viejo, ¿no?, que la escarapela, digamos. El relato de la persona que en la adversidad, o sea, no teniendo otra cosa de la cual agarrarse que esa idea, ese avatar interno. No es que el tipo se estimula porque le va bien o porque no. El tipo de lo que se agarra es de ese avatar. Entonces ese avatar representa un mecanismo de autocontemplación que no lo fuerza a esa persona a evadirse de eso o a sacarse del cuadro, sino que todo lo contrario, el tipo tiene un motivo, un incentivo para ponerse todo el tiempo dentro del cuadro, porque como que el tipo siente que eso embellece el cuadro y que lo hace más placentero. Entonces el tipo no es que tiene que decir, bueno, voy a agarrar un objeto externo para así me concentro en eso y dejo de pensar en mí. Eso en todo caso se parece mucho a una especie de sofisticación del mecanismo de evasión, digamos, ¿no? Yo diría que el único contexto en el cual no se produce esa evasión es cuando vos estás dentro del cuadro que estás contemplando. Cuando vos te pones dentro del cuadro, si vos te pones dentro del cuadro y vos podés cablear ciertos goces o ciertas esperanzas, cierta positividad, cierto estímulo, cierto entusiasmo a partir de vos verte dentro del cuadro, yo creo que ahí es donde podemos decretar que no hay un mecanismo de evasión.
No, incluso yo me puedo imaginar, más allá de que vos ponías el caso de la persona que quizás no, está en una situación adversa, o sea, en lo concreto y estructural, que está, digamos, que no está bien posicionada o en la adversidad, me puedo imaginar la situación de una persona como vos describías, Dani, que en algún punto se siente satisfecha con algunos aspectos centrales de su vida y que, sin embargo, justamente encontrando este goce en los momentos de autorreflexión, piensa, bueno, qué cosa seguir mejorando, digo, pero dentro de... Estoy quizás citando una dinámica, una actitud concreta, pero que te muestra de nuevo que ahí no es que focalizas en algo externo, sino incluso en uno. Sí, la verdad estoy bien, determinadas cosas que van bien, pero bueno, ¿qué otras cosas puedo seguir progresando? ¿Qué otras cosas puedo seguir mejorando?
No, yo acuerdo que este análisis, este análisis que han hecho ambos sobre el aspecto, digamos, positivo. Acuerdo, y creo que son matices. Lo otro sigo sosteniendo, me parece que nadie quiere el organismo.
¿Nadie?
Quiere el organismo. Nadie quiere ver un abismo. Ah. Mucho menos estar cerca. No, seguro, pero...
No. Che, Sibu, yo te pedí 70.000 veces. Acá estamos en un espacio que estamos transmitiendo, que la gente lo escucha. Entonces yo les pido que no se olviden nunca de eso. Estamos discutiendo para crear cultura. Si vos hablás para dentro de tu camisa, no vale. No hablen entre ustedes, hablen para la reunión.
Entiendo lo que me plantean. Si hay un peligro, es mejor verlo. Yo estoy de acuerdo. Pero tengo la sensación de que hay muchos caminos que la sociedad toma que son engañadores de la realidad. Personas que tienen una vida destrozada en lo emocional, en lo laboral, en lo proyectual, y bueno, ponen toda su fuerza en el equipo de fútbol y son capaces de matar, porque de hecho lo hacen, porque es el único lugar donde pueden ganar, que en realidad ni siquiera ellos juegan otros. Tengo esa sensación que la sociedad pone estas como válvulas de aflojamiento de la presión, que hacen que el individuo se afloje un poco. Hay un lugar donde gana, la cuestión de la fiesta, esa necesidad de estar feliz, toda esta cosa que yo lo vivo como una, por lo que hablaba, de poner en el avatar o en una cosa ideal todo lo bueno que me puede pasar, todo lo que yo deseo, y lo que realmente me pasa, bueno, lo trato de esconder y achicar. En ese sentido, resumo la idea, es que me parece que las experiencias o los momentos en que vos tenés, como ustedes dicen, el tiempo malo, tenés todas las cosas y no puedes hacer otra cosa más que pensar, y tal vez no sea una cosa deseable para alguien que esté en esa situación. Yo, digamos, me quiero eludir de las posibilidades, ¿no? Digo, quiero hablar para afuera, hablando cátedra. Puede ser, seguro que lo hay, que ocurre que hay momentos que vos decís, ceso esto y hago otra cosa.
Ese modelo que describe Dani de canalización de la insatisfacción, cuando hablas de bueno, el equipo de fútbol o algún hobby, yo lo describiría como un proceso precario de reacción ante la insatisfacción. Creo que hay otros que yo les prestaría más atención, siempre partiendo de la premisa de la incapacidad de la autoinmersión, ¿no? Hay otros a los que yo les prestaría más atención que bueno, se vinculan con lo que Char planteaba en la introducción de la reunión, cómo puede derivar esa profunda insatisfacción vital en una crítica sistémica presuntamente transformadora, presuntamente rebelde, pero que en la medida en que no contenga esencialmente un cuestionamiento a la vida personal, individual, pareciera ser un gran favor al sistema.
Algo así. Ah, perdona. No, a ver si entiendo bien. Algo así como que si vos haces una lectura, por decirlo de una manera sistémica o no sé, de la realidad, y te sacás en esta especie de movimiento de sacarte del cuadro, como que ahí está faltando, es otra manera de en algún punto de evadirse, barra distraerse, etcétera. A eso ibas, no sé si estoy entendiendo bien. Sí,
más que de evadirse, una manera de presuntamente reaccionar transformadoramente. Uh-huh. Digo presuntamente porque en la medida en que no haya un cuestionamiento haya una incapacidad de ponerse en el cuadro, la transformación es absolutamente claro. Nula.
Está bien.
Bueno, en esa dirección yo quiero invitarlos a incluir en el análisis una serie de elementos que tienen que ver con algunas novedades y algunas cosas que se arrastran desde hace mucho tiempo, pero que parecería ser que...
¿Puedo cortar un segundo con lo que estaba? Una cosa cortita con lo que venía.
Sí.
No, digo, creo que es muy importante el hecho ese de agregar, de ver si la persona es capaz de agregarse o no en el cuadro, pero me parece que una de las razones más concretas por las cuales la gente rechaza eso y nunca llega a hacerlo es que no solo está esta sensación de que hay un abismo, sino la necesaria, digamos, esa cuestión de que es un abismo ineludible, no solo que hay un abismo, sino de que para qué enfrentarte vas a perder. O sea, digo, alguien puede estar, ver un abismo y encontrar el desafío, digo, sentir un desafío de que hay una posibilidad de hacer algo, digamos, y de no quedarse sentado del abismo, y a esa persona no le va a ser tan pesada la carga, y no va a tener que evadirse necesariamente. Como que esa proyección, además de para adelante, no solo de donde estoy, sino del potencial de la situación, también juega mucho. Seguramente hay más niveles, pero al menos habría un nivel más. No solo apreciar dónde estoy, sino cuál es, qué chances me autoadjudico, digamos, de mejorar o de cambiar.
Estoy de acuerdo con el planteo. Lo que se me ocurre es que hay una petición de principio. Si se da esa persona, no llega más cerca del abismo. Por su propia actitud, creo que llega más cerca del abismo aquel que no va al médico porque tiene miedo de que le diga que tiene algo malo. Entonces, va a llegar a que si tiene algo, ya le explotó. En cambio, aquel que considera que hay que hacer exámenes anuales o lo que fuera, va a ver el abismo por lo menos con 364 días de anticipación. O sea, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que ver el abismo tiene sirve. Al menos para algunas personas. Lo que me parece es que en aquellas personas que les sirve, lo van a ver más lejos. ¿Se entiende el ejemplo físico que planteaba?
Sí, yo creo que eso es dinámico. O sea, creo que ese cuando decide verlo y cuando
decide jugar. No sé.
O sea, yo creo que evolutivamente, o sea, acuerdo con los dos, porque si nos descuidamos de lo que vos decís, Dani, se puede desprender que hay una profecía autocumplida de que cuando, si una persona ya tiene el abismo muy cerca, como que ya no tiene salvación, lo cual en algún punto termina siendo, es una discusión ya más fina de si hasta qué punto tiene sentido una toma de conciencia y hasta qué punto uno hace simplemente reducción de daños, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión, el umbral que se cruza y en el cual la lucidez ya deja aparentemente de ser negocio? La conciencia, la lucidez, es como que uno dice, bueno, a ver, si vos estás cayéndote, si te estás desbarrancando, ¿es mejor estar consciente o inconsciente? Así uno no siente las cosas. El problema es que, de nuevo, no hay una disciplina territorial de estas posturas, en la medida en que lo que observamos es que la postura de, y lo mejor, si te estás estrolando, es no sentir nada. Esa postura se ha propagado y probablemente de un tranco ha superado el límite de ese umbral y se ha invadido todas instancias, o sea, se ha convertido en una especie de maquinaria inductiva que se expande más allá de los fundamentos de aplicación práctica de alguna situación terminal, llamémosle. Y entonces, vendría a ser como que la cultura de lo terminal excede, supera todo límite razonable de aplicación. Y una estrategia que solo es la estrategia de volar, como se dice, volar el... cómo me olvidé de esta frase de Salgari. ¿Cómo se llama cuando en un barco viejo volaban el arsenal? Bueno, hay una frase para describir cuando
la Santa Bárbara,
ahí está. Volar la Santa Bárbara es en un barco del siglo XIX, yo supongo. Exactamente, tenían como la pólvora, las municiones y demás, y llegaba un momento en el cual, si está ese barco está por ser abordado, muchas veces como una técnica de tierra arrasada, de que cuando están abordando el barco ya la batalla está perdida, lo que se hace es se vuela la Santa Bárbara, es decir, se
sacrifica, es una
exactamente, vuela todo, y entonces por lo menos le causás algunas bajas al enemigo, ¿no es cierto? Exacto. Yo no sé si con tu mano dura vos estás pidiendo todo el tiempo para
voy volar. A pedir con la otra.
Claro, pedime con la otra porque si no
insistente
el banco me gusta. Bueno,
tanto me gusta el Facebook hizo que somatizar.
Bueno,
ibas a hablar de fenómenos, ibas a decir introducir elementos nuevos y algunos sí, no tanto.
Sí, yo lo que quiero plantear es dentro de lo que estamos hablando de estas situaciones, primero, o sea, quiero que hagamos un juego de ida y vuelta. De, vamos de guerra y posguerra a lo contemporáneo, vamos a transitar esa ruta ida y vuelta y vamos a hacer varios viajes en distintas dimensiones, primero en esta dimensión histórica, temporal, en la dimensión del individuo a lo colectivo, y dentro de eso me gustaría que analicemos lo que significa o que especulemos en realidad en el impacto que tiene la transmisión colectiva, la inmersión forzosa de la normalidad hacia el resto. En el sentido de que nosotros podemos imaginarnos, para la época de guerra y posguerra, ¿no?, que sea lo que fuere, hubiera tenido la condición que hubiera tenido la normalidad, lo que podemos llamar la normalidad, ¿no? La normalidad masiva, esa estructura, llamémosle comoditizada, preconfigurada, industrializada, digamos, ¿no? Esos modelos que en cultura nos sirven muchísimo, porque siempre nosotros tenemos que negarnos a perder ese asombro eterno de por qué la gente toda vive tan igual en todos lados, ¿no? Esa es la piedra fundacional de este proyecto. Entonces, cuando reflexionamos a partir de esas dimensiones, de lo que imaginémonos la normalidad de guerra y posguerra, ¿no? Y sea como fuere esa normalidad, que la podemos tratar de determinar, de intuir, de adivinar un poco, de lo que es seguro es que era una normalidad que no estaba televisada, transmitida, y no era un mecanismo de inmersión, sino que era una especie de pequeña tragedia íntima, multiplicada en infinitas celdas de contención. Era un fenómeno que era el mismo al que estaba ocurriendo al lado, pero no estaba retransmitido y retroalimentado. O sea, ese es un tipo de escena que yo les planteo.
De propagación de la normalidad.
No, no, de propagación no. Después vemos la propagación o no propagación. Yo lo que digo es la escena. La escena, en este cuadro tenemos la normalidad que se ejecuta en un montón de cultivos prácticamente aislados.
Habla de su genuinidad. Que es genuino, que logra por un contacto.
Eso tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo. Yo creo que sí hay algún tipo de contagio, pero es un contagio que podríamos llamarle offline. Es decir, no hay una. No estás online, claro, verificando, sí, sino algo así como que a vos te dieron. Vos te conectaste, como hacíamos antes, con el módem, te bajaste lo que te tenés que bajar y después quieren usar el teléfono en tu casa, tenés que cortar el módem y entonces vos en los momentos que te conectás mandás y recibís lo que tenés que hacer y después cerrás.
O sea, lo que cambia ahí es
la sincronía de esa transferencia. Yo creo que sí, hay contagio y transferencia había, porque sí, había un aprendizaje, no venía de la genética. Había un adoctrinamiento, había una enseñanza, había una una alineación promovida por un centro cultural. Lo que pasa es que había una sincronía y un mantenimiento de eso, y sobre todo no había lo que podríamos llamar un efecto multiplicativo, en el sentido de que las personas, y ya que estábamos hablando de la autorreflexión, de los avatars, estamos hablando de la gamification, estamos hablando de los microtiempos, de los cuales uno trata justamente de no de alejarse de esa autotransmisión, de poder ver qué es lo que está pasando, se podría decir que la normalidad de guerra y posguerra no tenía que lidiar con los problemas resultantes de la transmisión sincrónica e inmersiva. Es decir, cada persona vivía su propia tragedia en una relativa intimidad, en una privacidad, en un relato que estaba como encapsulado, para bien y para mal, estaba encapsulado. Yo lo que quiero es que analicemos ahora, volviendo a lo contemporáneo, y que empecemos a pensar en términos de los efectos, de qué podemos esperar de un modelo en donde uno le agrega una transmisión y una sobretransmisión, con una inmersión que incrementa su fidelidad y su constancia, es decir, que uno logra que esa normalidad, esa tragedia, darle un lenguaje y darle una expresividad y darle un vaso comunicante, para que esa normalidad, pasen varias cosas con esa normalidad. Esa normalidad se constituye en una señal que ejerce y que va y rebota y vuelve, y eso genera un nuevo escenario en donde vos ya no estás en tu circuito íntimo, sino que eso se retransmite y se genera un diálogo, una especie de diálogo colectivo, una especie de deliberación. Yo digo que en la dictadura del pitufado, las redes sociales son como el órgano de gobierno, de deliberación, de las cuestiones más importantes que rigen la contemporaneidad, que por supuesto es la cultura. Es decir, nosotros estamos en las redes sociales deliberando, estamos deliberando involuntariamente, pero estamos sufragando todos los días y estamos determinando qué es lo válido, qué es lo inválido, qué es lo, digamos, para dónde hay que ir. Se está como moderando la fisonomía de cuáles son justamente los parámetros de esa normalidad. Es como que la normalidad se hubiera escapado de un laboratorio en donde antes era contenidamente diseñada, y esa normalidad se convierte en una especie de virus muy agresivo que invade todo y que utiliza como alimento de su propia justificación la autorreflexión de su realidad propagada. Es decir, es un virus que se alimenta de su propio carácter hegemónico. Esa normalidad, que si yo postulo también, acá lo tiro sobre la mesa para discutirlo con ustedes, yo creo que la normalidad siempre fue fascista, siempre fue autoritaria. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿esta cepa de normalidad, esta variante de normalidad, la de ahora, la potenciada, la facebookeada, la multiplicativa, va a ser más, menos o igualmente autoritaria que la cepa original? Ante todos estos escenarios es que yo les propongo que tamicemos la lectura de lo que va a ser, y sobre todo vamos a desarrollar en la última reunión dentro de 2 jueves, ¿por qué viene esta lectura sistémica ahora? ¿Por qué vienen los indignados ahora? ¿Por qué el movimiento Occupy ahora? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Y cómo se relaciona con la evolución de lo que podríamos llamar el gen siempre presente autoritario de la normalidad? La normalidad pensada en los efluvios desequilibrantes de guerra y posguerra no puede dejar de ser algo extremo, que algo autoritario, porque todo lo que es paquidérmico, masivo, todo lo que es hegemónico, homogéneo, no puede dejar de tener ribetes violentos de imposición, de enfermedad, de irracionalidad. Lo que nosotros tenemos que pensar ahora es qué es lo que está ocurriendo con el recalentamiento de esta reacción en cadena, en donde a la normalidad se la alimenta cada vez más con imágenes amplificadas, insoportablemente recurrentes de sí misma. Y ahí es donde yo quiero vincularlo también con justamente este, cuáles son los caracteres, cuáles son los estados anímicos, psicológicos, que el sistema te plantea como pasaporte para que sea más llevadero algo que ya tiene un rasgo enfermizo y enloquecedor. Ustedes vieron que ahora está cada vez más recurrente, está de moda los crímenes que están siendo tapas de los principales diarios, los crímenes dentro de la familia, ¿no es cierto? Ahora quieren imponer la figura del femicidio, como algo, digamos, nuevo. Sí. Y me pregunto por el tema de la oxigenación del sistema y por cómo el enrarecimiento de la atmósfera por saturación, por, es decir, toda cosa que tiene que lidiar con la imagen multiplicada de sí misma, con la repetición in eternum de una misma secuencia, se convierte en algo que probablemente sea peligroso y que tenga un comportamiento bestial. Vuelvo a decir, una cosa que ya es normal, una cosa que es previsible, multiplicarla y multiplicarla y multiplicarla y estar todo el tiempo refregando eso y autoafirmándose, que es el lenguaje que propone, esa homeostasis que propone, por supuesto, la red social, que es la democracia. Por eso digo, más que la democracia, es la dictadura de la normalidad, la dictadura del pitufado, la dictadura de... Y porque se impone por un álgebra implacable. Es implacable, es una cuestión numérica. Es una cuestión, vos tenés, tu ámbito va a estar sometido al sufragio y a la determinación de la mayoría de tu ámbito, que por más que vos seas, tengas un ámbito relativamente restringido,
la normalidad igual.
Es sorprendente la capacidad que tiene la normalidad externa a uno para filtrarse por ahí. O sea, es decir, no hay aduana, no hay gendarmería de frontera que pueda impedir la inundación de lo normal, aún en un ámbito de lo que sea restringido. Entonces, para dar un cierre e invitarlos ustedes a hacer un intercambio, yo les planteo esto: el clima, el estado anímico de esta autorreflexión, que como hablábamos en la primera parte de la reunión, tenemos síntomas que hablan de que la cultura no se lleva bien con la autorreflexión, con la autocontemplación. Y mostrar los síntomas de la crisis, los síntomas de las pequeñas tragedias, o que antes eran privadas e íntimas, someterlas a ese efecto multiplicativo, a ese rebote infinito, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué recalentamiento de circuitos puede motivar, puede desencadenar? ¿Y cómo se va a comportar ese ecosistema de hipercomplejidad? Porque estamos hablando de una entidad que tenía una dinámica más o menos previsible, pero todos sabemos que la complejidad está hecha justamente de la multiplicación y de la acumulación de entidades que en sí tienen un funcionamiento más que sencillo.
Sí, realmente todo lo que planteas, por lo menos para mí, es complejo de abarcar, muy enriquecedor. Solo voy a aprender por un camino. Yo creo que en algún momento, o desde siempre, para graficar, el bien es difusivo. Entonces, lo bueno debería tender a ser masivo. Yo creo que en algún momento se invirtió la ecuación, en donde lo masivo pasó a ser bueno. Y yo ahí veo el peligro, porque en la idea de lo bueno debe ser masivo, podemos discutir qué es lo bueno. Que en la medida en que vos le agregues información, podemos decir, bueno, no, la leche con hierro no era tan buena porque hace una acumulación de vitamina donde no debe hacerse, y todos racionalmente entendemos que no es bueno y dejamos de consumir leche con hierro, por el ejemplo que fue acá. Pero cuando lo masivo, por ser masivo, es bueno, se produce una sinergia imparable, porque la única manera de estar bien es estar donde está todo el mundo, sea algo bueno o sea algo malo. Todos se drogan, yo también me drogo porque no me voy a quedar afuera. Esta idea de que estar en el extremo de la cosa de Gauss es malo, solo lo puedo graficar con algo que aprendí con Imba, que era que el clavo que sobresale le cae el martillazo.
Sí, es verdad.
Cada tanto lo veías probado eso, ¿no? Por lo menos en ese ámbito, lo digo, ¿no?
Yo me quedé pensando con, bueno, sí, también pasa lo de Dani, la verdad, muchísimas puntas y muy interesantes, con el tema de la cultura no se lleva bien con la autorreflexión, ¿no? También vinculando con los episodios que charlábamos al principio y varias de las reflexiones acá, y con este clima de recalentamiento ante esta sobreexposición o mediatización, mejor dicho, de las mismas situaciones de esta normalidad una y otra vez, continuamente. Uno entra a Facebook y ve la misma foto de las vacaciones, los mismos, o sea, todas las mismas cosas. Y yo lo que me pregunto es, evidentemente, algo que ayudaría a esa oxigenación es la alternancia, ¿no? Es el surgimiento de otras visiones, de otras ideas, de otros modelos, de no sé, una foto distinta, ¿o no? O sea, ¿cómo? Me imagino que digamos, para oxigenar, para abrir la ventana y que cambie un poco el ambiente, para que baje la temperatura, digamos, hay que, no sé... O quizás algo que tiene que escapar a las redes sociales, que tiene que escapar a esa virtualidad, a justamente ese órgano que lo que hace es mediatizar y sobre, ¿no? Y como amplificar. No lo tengo muy claro. Y después otra cosa que decía, decías antes con el tema de lo de uniendo lo de la autorreflexión y la evasión. Me pregunto si algunos de estos, también de estos puntos, de estos episodios que veíamos, no reflejan un poco eso, o sea, como ese escape, ¿no? Los boomers que se van a las comunidades estas, como este escape del abismo le hace la realidad, le hace lo que no puedo trabajar o con lo que no puedo cambiar, o desde el arte, este tipo de Eduardo Pla que plantea, bueno, nada, mirá, no busco cambiarle la cabeza a nadie, no sé, uní como esas pequeñas imágenes y me llevan a eso, todos estos materiales que se hacen común, el tema de la evasión, autoevasión. En un clima recalentado, quizás.
Chicos, háganme la señal clara porque de nuevo.
Me parece súper estimulante el planteo que nos haces. Y la verdad es que, corriendo el riesgo de sonar determinista y no tener grandes fundamentos, yo tengo la sensación de que mayor hegemonía no necesariamente significa mayor homogeneidad. Pienso muy intuitivamente en algo similar a lo que planteaba Lau. El hecho de que haya tanta autorreferencialidad de la cultura, haya tanta autorreflexión de esa supuesta normalidad, tiene por algún lugar que generar el contraste o la búsqueda o la necesidad del contraste. Quizás conlleva eso el riesgo de la acción por oposición y la carencia estratégica proyectual. Y creo que mucho de eso estamos viendo hoy en el sentido de cómo presuntas reacciones antihegemónicas terminan siendo muy funcionales a esa, a esa reducción. Pero yo tengo la presunción de que, con todos los riesgos que implica esa efervescencia, esa ebullición que el nuevo escenario multimedial en comparación con el escenario de posguerra, donde la radio y la prensa, sí, la vecina y el diario quizás eran los únicos vehículos de transmisión, de difusión de cultura, tengo la presunción de que tiene que abrir puertas más allá de la opresión que significa ese retumbar permanente. Pensando inclusive en la sinergia masiva de la que hablaba Dani, también contrapongo a esa noción la idea del fenómeno de la estampida y la puerta 12, ¿no? Todos creen que van a escapar y que van a salir, y van todos desfilando hacia un destino oscuro.
La verdad que sí, es muy interesante, hay muchos puntos para tomar diferentes cosas. No podía parar de venirme a la cabeza la idea de la mediocridad como una especie de anestesia, ¿no? Y pensaba en esta comparación que hacíamos con, o que por lo menos que hacías con el tema de la posguerra, ¿no? De, bueno, por lo menos alguien antes en su miseria como que no se enteraba, ¿no? O sea, no se enteraba que el de al lado era tan miserable como él, por ejemplo, ¿no? O por lo menos trataste de plantear algo así.
Yo no sé si no se enteraba, no sé si era una cuestión de información. Es una cuestión de vivencia, es una manera diferente de vivir la vida. Es decir, quizás si vos le preguntabas cómo pensás que está viviendo el vecino, te iba a responder con bastante precisión cómo estaba viviendo. Pero es una cuestión de que, más allá de que vos lo sabés, hay algo muy importante en el subjetivismo y en la administración sensorial del tiempo, que es que vos podés saber algo o no, pero si lo tenés presente o no es algo diferente.
Ya, ahí está.
O sea, la convivencia con algo, la convivencia. Vos podés, a vos te puede gustar mucho una mina y podés tener una relación bárbara con la mina, pero hasta que vos no convivís con eso, la convivencia es un escenario absolutamente diferente. Bueno, esto es lo mismo. Una cosa es que vos sabés cómo vos vivís, sabés cómo vive el otro, pero otra cosa diferente es la propuesta actual, que obliga a una especie de convivencia, a una colectivización forzada, a una comunidad no intencional, como plantea ahí, una comunidad no intencional. Entonces vos ahí estás sometido a esa potenciación.
Está bien, está interesante. Claro, yo lo pensaba, está bien el tema de lo de la convivencia, lo pensaba desde el no se entera, está bien, tal vez si le preguntabas lo sabía, pero sí. Claro, la convivencia es esa contrastación omnipresente, ¿no? Yo creo que es un desactivador, es como un propagador de... Y bueno, si en definitiva estamos todos en la misma, ¿para qué buscar lo original? ¿Para qué buscar lo excéntrico? ¿Para qué buscar lo diferente? ¿Para qué buscar lo nuevo? Lo veo como por ese lado. Está claro que tal vez la diferencia no es si se enteraba o no se enteraba, pero ahora me queda claro la potencia de tenerlo ahí, de tenerlo ahí todo el tiempo.
Sí, yo creo que primero, esto de que tiene que haber, tiene que pasar algo, o tiene que haber una oxigenación o una... Yo me lo iría sacando de la cabeza. Es decir, digamos, si tiene o no tiene que haber. Nosotros tenemos que tratar de hacer lecturas, tratar de tener intervenciones en la realidad, pero esto de que tiene que haber como una especie de determinismo, yo no sé si tiene que haber, porque la verdad que este es un virus que se alimenta de su propia constatación de hegemonía. Entonces,
pero lo ves sustentable a largo plazo, porque estás hablando de cosas que van escalando, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que
no tiene que haber necesariamente.
A ver, la sustentabilidad tenemos que dividirla en distintos planos. Sí. Una cosa es la sustentabilidad a nivel cultura y otra cosa es la sustentabilidad estructural, es decir, si hay algo que se está rompiendo. Uh-huh. Para poner un ejemplo, una empresa quizás es muy autosustentable, pero está destruyendo el planeta, para decir algo, ¿no? Entonces, sustentable tenemos que, cuando hablamos de sustentable en un escenario como este, tenemos que especificar de qué clase de sustentabilidad estamos hablando. Si vos me preguntás a mí, yo lo que diría es que los costos estructurales son implacables y se pagan todo el tiempo y siempre. Eso es lo bueno de un modelo estructural, que es que no es que tenés que esperar la crisis en todos los planos y en todas las dimensiones. Si vos podés contabilizar, podés descubrir un plano en donde está habiendo una hecatombe, vale, ¿me entendés? Porque es justamente una transferencia, una tensión, una negociación entre diferentes planos. Como que vos morigerás una crisis en un plano para ganar en otro plano y demás. Es como que están en tensión, está globalizado. Es como si estuviera globalizada la égida de lo que es una situación.
Hay ciertos planos que están claramente estructural, o sea, están colapsados, digamos, se podría analizar de este cuadro presente. No,
pero por supuesto, lo que voy es que, por ejemplo, si vos podés descubrir un costo de oportunidad muy grande en una situación, eso tiene que bastar, eso es un insumo importante para la discusión, para decir, bueno, y a ver, ¿y cómo me explicás este costo de oportunidad? No alcanza ya con que no pierda. El tipo dice, yo no estoy perdiendo con esto, pero vos decís, no, pero tenés un baúl lleno de monedas de oro detrás tuyo, ahí cambia la percepción de la situación. El tipo de creerse un tipo piola más o menos porque no estaba perdiendo, se va a sentir flor de boludo. Entonces ya voy con vos, Nico, pero quería redondear esto de que esto de que tiene que ocurrir, yo no estaría tan seguro, y por eso tenemos que ver con la mayor precisión posible cómo están enhebrados los distintos fenómenos.
Estamos hablando de la sustentabilidad de la oxigenación dentro de este proceso. Lo gracioso, la paradoja graciosa que genera toda esta situación con las redes sociales es que uno es a la vez participante y producto, y encima que apela al propio morbo del individuo, porque uno termina entrando en estas cosas más por el morbo de ver qué hacen los demás que por lo propio. Uh-huh. Pero después, mediante la presión grupal, normalidad y todo esto, uno se termina metiendo. Entonces, es complicado ver que haya una salida.
Claro.
Porque te está apelando a una cosa tan primal y tan poderosa, que es el morbo que tiene cada uno. Uh-huh. Es complicado que vaya a cambiar, que se vaya a romper, que se vaya a oxigenar, porque las empresas por detrás están fomentando todo el tiempo que esto lo cambie. Uh-huh. Y encima uno mismo está fomentando todo lo cambie. Okay. Entonces, es complicado por ese lado.
Es complicado, yo coincido con vos. Yo no sería tan cruel con la definición del morbo, porque yo creo que, a ver, puede haber obviamente aspectos de morbo, pero yo creo que hay una fibra, aunque sea de cierta legitimidad sana, que es el interés de saber y de conocer cómo vive el otro. Yo no automáticamente no encasillaría todas esas inquietudes en lo que es el morbo, más allá de que coincido con vos que el morbo forma es un pagador muy, muy fiel de esta situación. Pero yo me puedo imaginar un escenario o cierto usuario en donde prima o trata, aunque sea de primar, un genuino interés para saber que. A ver, yo mucho antes de que existiera Facebook y demás, yo me preguntaba, yo veía un edificio de departamentos y yo sentía algo, decía, qué loco, tantas vidas, ¿no? Todas cerquitas físicamente una de otra, ¿qué pasará en el piso de arriba, y dos pisos arriba, y tres pisos arriba? Yo creo que hay una sana pulsión, una curiosidad por saber y por interesarse en la vida de los demás, que por supuesto no es lo que motoriza las redes sociales actuales, que quede bien claro, porque una inquietud de esa naturaleza está aliada intrínsecamente a la diversidad, a la sorpresa, a que vos la historia que vos vas a conocer, que está ocurriendo en el piso arriba, dos pisos arriba, tres pisos arriba, no, si algo que te sorprende, que te descubrís algo, que no, que si vos descubrís algo que es igual a vos, y arriba hay otro clon, y otro clon, y otro clon, es algo bastante desesperanzador. Entonces, a mí me parece que justamente, y eso es lo que está ocurriendo, está habiendo una transformación de los resabios, de una pulsión sana, de esta cosa ancestral, si se quiere, muy primitiva, de leer de ojito, de parar la oreja en el colectivo porque vos ves que hay dos personas que están discutiendo o que están desarrollando una situación, y vos te preguntás, ¿y cómo habrá sido la situación? ¿Y por qué ella estará enojada con él? ¿Y por qué, viste, tendrá ese comportamiento? Lo que está viendo es una desactivación de toda esperanza de sorpresa, en el cual se reemplaza ese querer hacer ojito, ese querer escuchar en el colectivo, por un mecanismo dictatorial de propagación funcional de una cultura en donde existe transmisión y existe una transferencia constante entre los miembros de una comunidad, pero ya no es una transmisión basada en la curiosidad, en el interrogante de a ver cómo vive el otro y a ver qué piensa, sino que es una búsqueda de sincronización, como múltiples dispositivos que están tratando de sincronizarse para verificar, para constatar, para reafirmar que estamos todos en la misma. Que eso es algo, y ahí es donde el morbo ya adquiere un carácter definitivamente, es como una especie de, también de profecía autocumplida, en cuanto a que hay una voluntad de, no es lo mismo el que quiere conocer por curiosidad que el que quiere conocer para verificar que eso sea igual a un patrón, digamos, un proceso.
¿Y que él está dentro?
¿Cómo?
Y que él está dentro.
Claro, y que estamos todos en la misma. Esta cosa casi prepotente, ¿no es cierto? De decir, bueno, estamos, todos somos esto, ¿no? Todos compartimos esto, todos tenemos este rasgo en común.
Sí, no, quería decir algo muy. Quizá resaltar algo que estaba dicho, lo que decías, pero sí, un poco como que están esas dos nociones, la noción de quizá un poco, o sea, esas personas con curiosidad, digamos, como buscando algo y viendo a ver si encuentra algo nuevo, en algún sentido, nuevo e interesante, digamos, no cualquier cosa nueva también es buena, digamos, entonces, no atrae de esa perspectiva. Claro, y como que esta otra, después esta otra modalidad o forma de estar en la cual, claro, se busca constatar, no se busca, no es una búsqueda en realidad, sino como una certificación, es un sello, digamos.
Exacto.
De ver, ¿sí? Y digamos, y como una noción y la otra, una hace una referencia más a lo estático y otra a una suerte de dinamismo, ¿no? Digamos, como que parecen estar efectivamente esa suerte de dos dinámicas, y como que una trata de reafirmar y justamente lo mismo, digamos, y la otra parecería buscar algún dinamismo, digamos, algún movimiento.
Exactamente, es como la capacidad combinatoria y recombinatoria de la conectividad. Es decir, vos puedes utilizar la conectividad para combinar elementos o para mandar una señal. O sea, vos podés en un cable mandar una señal, digamos, que se imponga de alguna forma, y esta señal que tiene una violencia, una intensidad que no se está considerando, es decir, el impacto ambiental en cultura que está teniendo todo esto es algo monstruoso, y por supuesto que como es cultura, es un territorio totalmente, llamémosle, no desregulado, porque siempre para mí la cultura tiene que ser desregulada, pero sí fuera de todo marco de conciencia, de métrica, de dimensionamiento, del impacto cultural que implica esta multiplicación forzosa, esta especie de vigilancia esta especie de mecanismo de regulación colectiva, en donde, de nuevo, eso determina la fisonomía de las cosas que salen, de los gestos que cada individuo decide tener y de la precisa canalización de las pulsiones que podrían tener algún sesgo o representar alguna insatisfacción. Es decir, es un manual precisamente de cómo manejar el descontento y la insatisfacción. Que eso es algo muy importante. Es decir, si hay algo que la cultura toma muchos recaudos, es no solo propagar un modelo que por supuesto que genera desastres estructurales, sino que deja muy precisamente delimitada, señalizada, las instrucciones o el lugar, la oficina de reclamos, digamos, el lugar para donde ir a paliar los efectos colaterales de este sistema. Es decir, la gestión del descontento es fundamental para el sostenimiento de una cultura. Es decir, que una cultura estimule a que los que quieran pegarme, péguenme acá. O sea, le regala un perfil, le subsidia un perfil y oculta otros perfiles para justamente canalizar todos los procesos de manifestación y la desembocadura de las crisis estructurales. Entonces, ¿qué obtenemos? Nosotros tenemos que analizar, cuando analizamos a los indignados, cuando analizamos el movimiento Occupy, tenemos que analizarlo a la luz de estos procesos. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿qué papel juega Occupy en una cultura autorregulada con estas dinámicas? Porque si no lo desagregamos, si no buscamos el impacto de estas dinámicas en cada idea y en cada producto de esta cultura, es como que estamos desaprovechando los planos, los diseños motivacionales de las cosas. Es decir, las cosas tienen una función en la cultura, tienen una función. Entonces nosotros, para analizar este movimiento, tenemos que ver que fundamentalmente, y siempre siendo fieles a nuestra idea de analizar los estamentos complejos descentralizados, la intimidad, la cultura, la privacidad, los entretelones, el backstage de cómo se gestan esas supuestas propuestas macro, ¿no? Analizando ese backstage, analizando el derrotero de esas privacidades, de esas emocionalidades, es donde tenemos que tratar de entender por qué las propuestas de cambio, entre comillas, tienen este carácter, y tenemos que vincular este estado de ánimo y esta atmósfera altamente condicionada, dictatorial, con el carácter extremadamente conservador de las supuestas medidas e iniciativas de cambio. Y esto es porque cada iniciativa de cambio sistémico tiene, aunque no lo declare, un presupuesto de normalidad deseable. Es decir, siempre, cada idea filosófica o cada propuesta de organización macro, si vos te concentrás en lo macro y vos decís, bueno, a ver, yo quiero un país que dé estas oportunidades y esto y lo otro, y un sistema legal, y un sistema jurídico, y un sistema institucional, y esto y lo otro, y la educación y demás. Para concentrarse en toda esa hojarasca, yo diría, vos, para simplificar la discusión, tenés que consensuar en un sistema de normalidad. Tenés que decir, vamos a imaginarnos, ¿vieron la siluetita? El hombre de las señales, el hombre del semáforo. Vamos a consensuar esa normalidad. Vamos a consensuar esa normalidad. Todos los diseños históricos de los estados, de las ideas, de las grandes instituciones, descansan sobre un consenso de qué es lo normal, qué es la normalidad, a grandes rasgos. Bueno, acá hay un 90, 95% de personas que tienen esta característica, por eso, por ejemplo, los sistemas jurídicos actuales, esto lo hemos analizado acá, por eso uno puede tener un país en donde cada vez hay menor cantidad de familias tradicionales, como por ejemplo Estados Unidos, pero todo el sistema todavía está todo armado, pensado en la familia. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con ese consenso de la normalidad. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de que la normalidad que está en la inspiración base de una época, esta es la normalidad más autoritaria, autorreferencial y multiplicativa de la historia de la humanidad. No estamos hablando de simples seres normales que en su intimidad, en su privacidad, en su desarticulación y en la frustración natural que sentían, no tenían esa especie de orgullo, de envalentonamiento. Muy bien, gracias. De envalentonamiento. Entonces, las ideas sistémicas que están apareciendo hoy son ideas sistémicas inspiradas en el consenso de la normalidad más deformemente siniestra y enloquecida, psicótica, narcotizada de la historia. Porque por lo menos cuando tenían ideas sistémicas, que igual, de nuevo, toda normalidad y toda idea sistémica está basada en un crimen. Pero lo que les quiero decir es que este no es un crimen más. Este es un crimen serializado. Esto va a implicar redefinir la historia del crimen. Por eso estamos teniendo, y ya voy con vos, Dani, por eso estamos teniendo una rediscusión subterránea de ¿a quién estamos matando? ¿Dónde está el crimen estructural de lo que se está gestando? El crimen estructural está en la medida de que el consenso que nos está imponiendo esta atmósfera vacía de oxígeno, saturada al extremo, es un consenso siniestro y que va a inspirar, y esto lo estoy convencido que lo vamos a ver en los próximos años, que, y vamos y lo podemos ya ver en los primeros pasos de Occupy y en un montón de movimientos de este estilo. Vayan al panel cultural de ese vehículo, abran y vean qué es lo que hay. Van a ver el mayor conservadurismo habido y por haber. O sea, vayan el vehículo, abran el capó y vayan al panel cultural. ¿Dónde están los supuestos? Decime las axiomas, decime cuáles son tus prerrogativas culturales, cuál es tu consenso de normalidad. Y van a encontrar algo siniestro. Dani.
Chan.
Me parece que el modelo cultural de hace 200 años, o el actual, o hace 3.000 años, pueden variar en cuanto a su diabolicidad, si existe la supongo yo que la España medieval había una idea de que era lo normal mucho más rígida que hoy. Imagino en los finales del Tercer Reich también había una idea de que debía ser algo. Lo que sí creo que es diferente, y ahí sí le pongo toda la energía negativa que vos pusiste, es en el vehículo transmisor, que no existía antes. Creo que por primera vez la humanidad tiene unas herramientas novedosísimas como es internet, las redes sociales, que eso creo que es lo distinto, lo gravemente social, porque los instrumentos yo no pongo mucha energía, el instrumento está y es el hombre que los usa, pero creo que lo radicalmente distinto de las situaciones desde la Edad Media a hoy es Facebook, es tal vez internet, es tal vez los celulares. Lo otro me parece que podemos acordar eventualmente que este modelo de normalidad es peor que el de hace 10 años o no, no sé, habrá que ver. ¿Se entiende lo...?
Perfectamente. Lo que pasa es que yo lo que te propongo, y quiero... ¿Está Greti escuchando?
No, sí, bastante.
Que se cortó. Bueno, no, porque quería hacer un experimento para por lo menos movilizar un poco la transmisión en vivo y por internet para que Greti mande algo piola. Por el foro así lo leíamos, así no es todo tan negro. Pero lo que te decía es que una idea de normalidad es en buena medida su idea de propagación y sus herramientas de imposición. Es decir, es muy difícil comparar una normalidad bajo las condiciones estancas de la intimidad y una normalidad potenciada, apalancada al extremo a partir de justamente una mediósfera muy sensible y una definición del plano estratégico de la cultura. Es decir, es como que vos tenés tipos de normalidad que, más allá de que las cláusulas que definían la normalidad en la España medieval sí fueran más salvajes, vos tenés que considerar el efecto complejo multiplicativo de algo que puede tener lo siniestro ya no en una cláusula, sino en el comportamiento, que es una, y ya voy con vos, Nico, es lo que se llama una propiedad emergente, una propiedad emergente de un sistema complejo, en el cual vos ves que las cláusulas, y eso es lo terrible, que en España, hace 500 años vos te podías pelear para reemplazar una cláusula por otra, pero el problema ahora es un metaproblema. Es como que lo, como vos llamabas, lo diabólico, ya no está en el carácter de la cláusula, sino que descansa en una propiedad emergente que tiene otro nivel de abstracción. ¿Me entendés? En donde vos podés darte el lujo, y eso le da. Esto plantea una complejidad impresionante y una, necesitamos una innovación sin precedentes para la tecnología del combate cultural, precisamente, porque ya no es una cuestión de que vos tenés que tomar una bastilla o tenés que tomar un lugar en donde se escriben las cláusulas. Esto está en el vivo. Está vivo, hiperdistribuido, y a través de justamente cláusulas que, las cláusulas en sí, y esto es algo, y ya voy a ir con Nico, pero déjame decirte que la nueva maldad se hace de pequeñas bondades. Es decir, vos podés tener una cláusula, yo te en donde vos no podés detectar, llamarle, el perjuicio o lo dañino de esas cláusulas. Vos ves, y te voy a poner, y antes de ir con vos, un ejemplo muy chiquito de una actitud ingenua, contemplativa. Yo no le quiero hacer mal a nadie, esto, lo otro, yo hago mi cosita, yo solo hago esto, lo otro y demás. Vos, de esa actitud, en donde vos no ves que el tipo agarra y patea a los animales por la calle, o estafa a otro, o hace tal cosa, viste, el banquero. No es que todo. No, yo lo que te digo es que de esa normalidad candorosa, casi benévola, vista desde una parcialidad, se genera la debacle. Y ahí es donde te cambié el juego completamente. Te cambié el juego, porque vos tenés todos buenos vecinos, todos buenas. ¿Viste? Vos decís, pero este tipo, a ver, este tipo, ¿dónde? No, quizás no es que está, no es estafador, o no asesinó a nadie, o no robó, no sé qué. El tipo es un científico. El tipo es un científico. O es un maestro y está haciendo el mal. El mal está haciendo.
No sé si abuso de tu ejemplo, pero no me cierra que granos de azúcar, expresión mínima de lo dulce, juntos, cuando son muchos granos de azúcar, se vuelven amargos.
Sí, mirá, hay muchos ejemplos.
A ver. El oxígeno es otro ejemplo de eso. Digo, vos tenés el agua potable, que es necesarísima para la vida, pero oxigenada, que es H2O2.
Que no es agua potable, es
claro, pero digo, una cosa que de por sí el oxígeno es algo benigno, agregáselo a algo que es benigno, y se, bueno, o el dióxido de carbono y el alcohol etílico y el alcohol metílico, uno es de alguna manera tomable y el otro es absolutamente venenoso, y la diferencia es mínima de una cosa que de por sí no es mala.
Excelente.
Lo que hace la diferencia no es mala de por sí, sino en el todo.
No, pero es como decir, colchones son buenos y cuchillos son buenos. Si los pongo juntos, se vuelven malos. Bueno, pero estás cambiando la naturaleza de los objetos.
No, Dani, tu manera, tú estás pensando las cosas de manera cartesiana. O sea, eso hace rato que las. A ver, de nuevo, vos pones una. no, eso se llama complejidad. Vos tenés estados iniciales muy, muy cercanos y estados finales que están muy distantes. Entonces vos decís azúcar dulce, azúcar dulce, azúcar dulce. Si yo, vos no sabés cómo se va a comportar el azúcar cuando yo subo arbitrariamente la exactamente. No podés saber. Del mismo modo que.
Pero vos sí podés saber que se le amarga.
No.
Ah, sí, pero puedo decir.
No, cuando. No, yo lo que digo es, lo que estamos viendo ahora es que es amarga. Estamos sintiendo el amargor. Yo no te puedo explicar.
Lo que yo digo es que no todos son granos de azúcar para que haya amargor.
No, eso está mal. Eso está mal.
No sabemos.
No te digo. No, o sea, lo que te digo es que.
Está mal la
metáfora. No, es que en términos teóricos lo que yo te quiero explicar es que vos podés lograr el amargor solo con azúcar. Después, si es. Yo no te voy a decir si esto está ocurriendo ahora o no. Yo lo que te digo es que en términos teóricos eso es así. Eso es así. Vos podés, de un elemento que tiene cierto comportamiento, se llaman propiedades emergentes. Vos tenés una molécula flotando en un lado, no pasa nada. Otro, no pasa nada. Tenés 10.000, 100.000, no pasa nada. Pero cuando llegás a 10 millones, aparece algo que no podías deducir del comportamiento de 1, 10, 100 y 10.000. Que es exactamente lo que está ocurriendo acá. Estamos viendo qué es lo que pasa cuando vos... Estas normalidades, producto del sueño de guerra y posguerra, que ese es el problema. Los tipos dijeron, vamos a imaginarnos gente buena, gente sana en un país, Europa. Vamos a imaginarnos gente que tenga su casita, que sea más o menos solidaria, que tenga su trabajito, su familia, que eduque a sus hijos, que se vaya de vacaciones y demás.
Que piensa en la comunidad.
Eso es la debacle. Eso es la debacle, y vos decís, ¿y por qué? Pero si el tipo solo quiere tener su familia y solo quiere irse de vacaciones, no quiere matar a nadie. Sí, es la debacle. Es la debacle ambiental, es la debacle financiera, no da, no funcionan esas cosas. Son sueños siniestros de mentes torturadas de guerra, de posguerra, con un racionalismo y con una severa falla ideológica y matemática, fundamentalmente, que es pensar que la normalidad es infinitamente apilable sin que se convierta en algo que se caiga de encima tuyo y te mata. Nico, por favor.
Sí, una cosa que me resulta relativamente graciosa de todo esto es que las mismas herramientas de las que estamos hablando podrían ser casualmente por la maldad del hombre de intrínseca, digo, el hecho de que estar tan interconectados de alguna manera entre distintas culturas podría ayudar a que las normalidades de cada lugar sumen y a diferencia de eso se están pisando. Uh-huh. Digo, un montón de ejemplos, digo, ¿entendés? En vez de distintas normalidades agregar cosas, se están pisando unas a las otras. Uh-huh. Y en lo que él decía de la España medieval, todo eso, digo, es gracioso también que antes fueran las cláusulas muchísimo más líquidas. El problema ahora es que son más, como digo, subliminales. No son tan rígidas a la vista, pero subliminalmente son mucho peores.
Claro, exactamente. Lani y después Pau.
A mí la palabra normalidad me cuesta. Yo la conozco, mi fuero interno ha cambiado por uniformidad. Porque normalidad me da idea de algo normal, ¿no? Que tiene como un componente positivo en mi esquema literario.
Pero fuiste muñeco. Es decir, bancate.
No,
vení y ponés sobre la mesa en esta discusión por qué para vos, porque eso es lo que tenés que deconstruir. ¿Por qué para vos normal, algo que es normal, algo es algo positivo? Es toda una definición cultural, explícamelo. Defendé tu posición.
Está bien. Pero solo quiero contraatacar con esta.
Porque yo no estoy de acuerdo que normalidad y uniformidad sean lo mismo. Ese es el problema.
Está bien. Bueno, me queda claro el planteo de que la suma de normalidades genera la debacle.
Sí.
Puedo estar de acuerdo con eso porque estamos viendo ese sueño europeo del buen ciudadano, del honestismo, multiplicado infinitamente. De golpe vemos que hay un montón de cosas que no funcionan. Sin entrar a pensar que tal vez los agentes que lo hacen no funcionar, tal vez no sean habitantes de este mundo de honestistas, sino tal vez sean como parásitos que aprovechan de estos Elohim, son unos morlos que aprovechan a estos Elohim si recuerdan ahí.
Mundo subterráneo.
La máquina del tiempo.
Ah, bien.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Para mí, malos, es igual.
Mi pregunta es: sí. Si todo lo contrario, la suma de no normalidades, nos salva de la debacle, o la complejidad es tal, que es lo que yo creo, que puede ocurrir que la debacle venga por normalidades o por desnormalidades.
Mira, yo creo que por lo menos. La manera de trabajar y de enfrentar la complejidad es con complejidad. Vos tenés que subirte un ring y tenés que combatir con armas parejas con la realidad. Es decir, yo lo único que tengo la sensación es que si hay una manera virtuosa de enfrentar la complejidad es con un esquema complejo. Es decir, altamente descentralizado, altamente particularizado. Es decir, eso no te va a garantizar la victoria. Pero lo que seguro te da es la idea de que estás combatiendo en la categoría que corresponde. Estás en tema, estás en peso. Lo otro es como estamos en dos dimensiones, es como arco y flecha contra un B-52. No le podés dar con nada. Un esquema es, o asumimos que la realidad es compleja y que la virtud, si en una realidad compleja, la normalidad nunca puede ser una virtud. Nunca puede ser una virtud. Y justamente tiene que haber una especie, si se permite la contradicción. ¿Cómo?
¿Por qué no? Me interesaba esa.
Que termine la idea del
tipo. Claro,
la realidad compleja, la normalidad no puede ser una virtud.
Y porque vos, justamente para compensar la complejidad, vos necesitás poder configurar una particularidad que te lleve justamente a ponerte en igualdad de condiciones de ese sistema complejo. Un sistema, si vos te pones en igualdad de condiciones, ya te escapás de lo preconfigurado, te escapás de la norma, te escapás de lo lineal. Tenés que ir a un orden no lineal, a un orden complejo. ¿Se entiende?
Sí, se entiende, pero cuando todos alcanzan ese orden complejo, ese nivel de complejidad es la normalidad.
No, porque de nuevo, que haya un montón, lo importante es que cada célula, cada entidad, cada individuo, cada neurona, digamos, del sistema, tenés que ver cómo se comporta. Una vez que asume la complejidad, ya estás en el territorio de la complejidad. Podés ganar, empatar o perder, pero estás en el territorio de la complejidad. El problema con la normalidad es que, por definición, no es compleja. O sea, ¿cómo? Simplifica y necesita un universo no complejo para funcionar. Necesita que todos se comporten de determinada manera. Por eso es autoritaria, no porque se le ocurrió a la cultura. La cultura es autoritaria porque evolutivamente, para gestionar, vos para gestionar 6.000 millones de monitos para que logren determinado comportamiento, necesitas podar el comportamiento de esas entidades, porque cuando te empieza a surgir un comportamiento no lineal, complejo, necesitas otro software, necesitas otra capacidad de gestión, otra visión de las cosas, porque esa no te funciona.
A ver, tal vez es que yo tengo mal configurada mi definición de normalidad, pero lo tenía más identificado como una noción relativa a la normalidad con respecto a la comparación de un entorno o de un conjunto de células, individuos o lo que fuere. Vos podés determinar una normalidad cuando vos de los especímenes haces un promedio.
La normalidad es previsión. Previsión y control. Vos para detectar una norma es que justamente normaste y prevés. Y yo lo que te estoy planteando es que en este universo, en esta realidad, vos necesitas células que se salgan de la norma, en el sentido de que inventen, y por eso generan imprevisión, porque vos desde afuera de ese sistema, vos probabilísticamente te cuesta encorsetar, no sabés lo que va a hacer.
Ya entendí, mi definición de normalidad la tengo atada, me parece, a uniformidad.
Tiene que ser probabilística la definición, claro, que utilicemos, estadística, es decir, algo que se aparta de la normalidad es algo que se le escapó al diseñador. Es algo que
él, vos, un individuo, no importa si son todos con, o sea, no importa,
puede ser uno, pueden ser todos los que quieras. O sea, lo importante es que sean unidades autónomas que gestionan e inventan su patrón de una manera que justamente que sea compleja, que desde afuera te cuesta probabilísticamente pegarle a ver qué es lo que el tipo va a hacer.
Expandiendo mi idea, yo creo que el sistema, o como queramos, estructura, la cultura hegemónica, encuentro las palabras que identifican mi idea, no es que no quiere la complejidad. Y por eso yo lo asocio a uniformidad. Yo digo esto. El sistema puede decir, somos carnívoros. Puedo manejar 6.000 millones de carnívoros. Lo que me cuesta manejar es que haya carnívoros y herbívoros. Tipos que dicen, no, yo carne no como, porque me complica. Podría manejar a todos los 6.000 millones de herbívoros, pero no puedo manejar la diversidad. Pero no es porque el ser, el individuo carnívoro, tenga menos complejidad que el herbívoro. Lo que tal vez el sistema le cueste procesar sea múltiples complejidades al mismo tiempo.
No.
No es que simplifica. Digo, lo que quiero decir es esto. El ser humano...
Simplifica.
Yo parto de esta idea. ¿Somos complejos o no somos complejos? Yo creo que somos complejos.
No somos todos igualmente complejos.
Claro. Quizás no somos todos
complejos. No, nada que ver. Y te voy a responder de una manera muy clarita, que es probabilística. Es qué probabilidad yo tengo. El problema de la normalidad, el problema de la dictadura del pitufado, ¿sabés cuál es? Que es perfectamente previsible. Vos sabés lo que va a ser una persona a los 20 años, a los 25, a los 30, 35, 40, cómo se va a sentir, qué decisiones va a tomar. Está dentro de lo previsto. Dentro de lo previsto. Eso no es complejo por definición.
Ahora, digo, si el sistema hegemónico aumenta su capacidad de cálculo, aumenta su capacidad de previsión.
No. Pero no es una cuestión. De nuevo, no necesitas más capacidad de previsión para esto. Para prever lo que va a pasar con una persona normal, no necesitas nada, ni un ábaco, ¿me entendés? No te preocupes por eso. Acá, de nuevo, queda delimitado, hay, por lo menos, o sea, obviamente que hay muchos matices, pero lo que queda claro es que la cultura central genera, y ya voy con vos, Nico, genera individuos, genera especímenes con un grado de previsibilidad altísimo, altísimo. Entonces, por debajo de eso, por debajo de ese grado de previsibilidad, tenemos muchísimo territorio en donde vos estás un escalón por debajo de esa previsibilidad, ya tenés un nivel de complejidad superior. Y cuanto más te alejes de ese segmento, más complejo vas a ser. No importa después si hay una supercomputadora que puede calcular o puede prever lo que vos vas a hacer. Lo que importa es que con respecto a ese parámetro, es mucho más complejo.
Pero yo digo, la previsión surge de información. Vos con mucha información puedes prever, no, si encontrás patrones.
No, pero es información necesaria. Vos para algo que no es complejo, yo para prever el comportamiento de una constante, necesito solo un valor, 6. Y es infinito. Y yo con eso, el tema es justamente, esto, Dani, en serio, a ver, digamos, tiene que ver con cosas matemáticas, si querés. Pero es un poquito, hay que abrir un poquito la cabeza. Tiene que ver con la cantidad de información y de complejidad que necesitas para prever. Vos podés prever eventualmente una máquina infinita, Dios, ponele que podría prever, que en realidad por la relatividad supuestamente no. Por más que tengas todas las capacidades de cómputo del mundo, no podés. Pero suponete que pudiera. Acá estamos hablando de que estamos en una cultura de una previsibilidad monstruosa.
No, yo concedo, yo no
estoy
objetando eso.
Entonces,
yo lo que digo es que con información, yo creo que es predecible los mecanismos. Yo puedo prever que voy a estar los jueves hábiles acá a las 9 de la noche.
Estás llevando la discusión a lo que es la previsibilidad o no. Yo lo que te digo es que hay distintos tipos de previsibilidad. ¿Podemos consensuar eso? Hay distintas magnitudes. podemos darnos cuenta de algo evidente, que es que si hay algo que hace esta cultura con los individuos es determinar un grado mayúsculo de previsibilidad.
Sí, pero hace dos minutos acabo de decir que yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Normalmente, si todos nos sacamos las cosas,
pero entonces, es cuestión de información. Vos decís, es cuestión de información, pero justamente en cantidad de información te da el grado de complejidad. Si yo puedo con 3 o 4 bytes definir y prever lo que vos vas a hacer, tenés un nivel de complejidad. Si yo necesito todo un algoritmo y un montón de datos y un montón de tablas para prever, es otro nivel de complejidad. ¿Me entendés eso?
Sí, te entiendo. Lo que yo decía es que, dado una capacidad de cálculo, de acumulación de todo eso, los márgenes de personas, de entidades previsibles
Pero es irrelevante eso, porque volvés siempre a lo mismo, de si eventualmente todos podemos ser previsibles. ¿Y de qué te salva eso? Porque vos querés ser previsible como una piedra, previsible como un gato, previsible como un pitufo, o previsible como un hombre hipercomplejo. Todo puede ser eventualmente previsible. Lo que tenemos que ver son los matices. Para prever lo que va a ser una piedra, necesitas cierta cantidad de complejidad de información. Para prever lo que va a ser un gato, lo mismo. Y así vamos evolutivamente escalando. ¿Me entendés que el argumento que me estuviste dando los últimos 5 minutos no agrega nada? Todos somos previsibles. Listo. Punto.
Lo que pasa es que en algún momento de la conversación tornó a que la imprevisibilidad denotaba ciertos valores.
Por supuesto que sí.
Y yo decía, pero la imprevisibilidad depositada en la entidad imprevisible o depositada en el organismo que quiere preverlo. Yo por eso
en algún organismo externo, no importa, la imprevisibilidad es algo, de nuevo, matemático, si querés. Matemático, desde el exterior a eso. Si vos, una entidad, tiene un nivel de previsibilidad X, y vos podés imaginarte que esa entidad, con otro sistema de gestión vital, con otra cultura, podría tener un sistema de previsibilidad mucho menor, es decir, podría ser más complejo su comportamiento, punto. Yo estoy proponiendo que eso es mejor. Que eso es mejor, porque no estás programado. Te alejas un poquitito de la piedra, del robot, del gato, de lo que fuere, del pitufo. Lo que estoy diciendo, muchachos, es que uno no puede olvidarse. No podemos disimular, no podemos maquillar algo que es un rasgo realmente monstruoso de la cultura contemporánea, que es la previsibilidad. No te quieras amigar con eso, porque eso es una salvajada. Es una salvajada. Vos tenés que reaccionar y tenés que rebelarte contra la absoluta previsibilidad, que ahí es donde empezás a perder el partido. Si vos no te rebelás, si a vos te puede encantar cada jugada que vos vas a hacer, vos tenés que rebelarte contra eso. Tenés que decir, ¿cómo sabe cada jugada que voy a hacer? ¿Cómo sabe? Y cada persona podría tener, por supuesto, una complejidad, y tiene que buscar la complejidad y tiene que buscar la imprevisibilidad. Nico.
Igual, para que usted diga, de a rato están diciendo bastante lo mismo a los dos, pero no se entiende. Digo, lo que iba a ir con la simplificación de la normalidad es el afectado de variables. Cuanto menos variables tenés, menos para los lados vas a ir. Cuanto más variables tenés, cuando hablo de la diversificación, es agregar variables. Y la normalidad generalmente lo que hace es bajar las variables a una. Entonces, vamos todos para el mismo lado, no le ponemos para el mismo lado. Cuanto más variables a dar, más imprevisibilidad vas a tener. Más o menos eso es lo que iba a vos, también iba a dar rato, pero como no se entiende.
Yo entiendo. Para mí, Dani, que es muy pillo, acá él es muy vivo y no da el brazo a torcer en un dato que es clave.
Sí, como lograr la complejidad.
Yo también me quiero salvar, tal vez ideológica mía, ¿no?
A ver.
Que todo ser humano tiene una carga genética homologable. Es decir, yo recuerdo algunas primeras clases de secundario de psicología donde la maestra, imagínate, estoy hablando de acá del 70, 60 y algo, qué sé yo, esto empezaba a ser como más común en el secundario, entonces decían, no hay gente con poco carácter. Todos tenemos carácter. Todos tenemos como el mismo quantum de carácter. Algunos, su estilo de caracterología parecerá más impactante, pero no es que el abocado tiene más o tiene menos, digo. No sé si entiendo lo que quiero transmitir.
Me parece de terror lo que estás diciendo.
Lo que pasa es que, ¿cómo cuesta, no? Quizás, pero que me meta.
Lo que quiero decir es que yo entiendo que una persona previsible tal vez sea previsible porque tiene comportamientos muy iguales al de al lado, pero en algún momento hubo que hacer una conceptualización de esos movimientos para armar un estereotipo. El pitufo. Cuando decís pitufo, vos qué hiciste, en algún momento te sentaste a reflexionar y dijiste, ¿qué es un pitufo? Un pitufo es un tipo que va feo, pone caritas de buena, dice que viene a pasar las vacaciones, bueno, todas las cosas que con la juez vamos, se va desgranando. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Ese esfuerzo de conceptualización está. Yo digo, si vos pones la misma ímpetu en el otro, tal vez más independiente, probablemente consigas. Conceptualizando, decir, bueno, este no es un pitufo, es un liberal uno, un libertario uno, un independiente uno, y después habrá otras categorías, independiente dos. Yo lo
veo sin pensar. Pues es la silla, porque la silla es el lugar tan confortable para vos, pero no es así. ¿Sabes por qué? De nuevo, te digo por qué, porque no es todo lo mismo. Vos pensás que es todo lo mismo. Bueno, este es de Boca, este es de River, este es del otro. En definitiva, son carcasas o son maneras que tienen que ver con esto que hablas tan, tan interesante, de lo que te enseñó tu maestra de psicología. De que todo, en definitiva, todos somos iguales, pero a uno se viste, uno le gusta el helado de chocolate y otro le gusta el helado de dulce de leche. Y yo lo que te quiero plantear, Dani, es que. No, es una idea, me parece una idea lamentable, una idea justamente que te enseñan en esta cultura de que en definitiva somos todos iguales y que después son pequeñas variaciones. Eso es para tratar de sentirte tranquilo, pero yo temo decirte que no somos todos iguales, no somos todos iguales, no tenemos todas las mismas cosas y no tenemos
todo.
Bueno, entonces digo, porque si vamos a parafrasear a la maestra, ya voy con ustedes chicos, a la maestra de psicología que dice, bueno, esta cosa es tan complaciente, ¿no? Y no, me parece de nuevo, hay el hecho de que una persona, volviendo a la normalidad, la persona normal no solo es diferente del anormal por la instancia de sus patrones y de sus gestos. Hay una diferencia cualitativa, no solo cuantitativa, que es que la persona normal es normal en tanto hay una justamente un proceso de normalización. Hay un nivel de libertad o de independencia o de autonomía diferente. Cuando vos decís y querés caracterizar que como bueno, en definitiva el independiente es algo más o menos como la persona normal, pero con otras preferencias, customizado. No, y pero de nuevo, ahí estás vaciando de contenido todo. ¿Cómo? Pero no, es una cuestión estructural. Hay una diferencia estructural. No porque sea una diferencia ni genética, ni de cuna, ni de nada, porque yo estoy convencido que toda persona puede luchar y acceder a su independencia. Todo ser humano está en condiciones. Que no quiera hacerlo o no le interese es otro problema. Pero lo que yo te digo es que... Pero yo lo que quiero, a ver si podemos hacer un consenso, es que no me pongas, no banalices el concepto de querer diferenciarse de la normalidad como si fuera una instancia más, una customización más, un detalle más. En la persona que logra establecer un patrón genuinamente más complejo, es decir, de un punto de vista matemático, demostrable matemáticamente, podemos hacer un jueguito en donde enfrentás al normal con el complejo. Y ¿sabés en qué consiste el juego? Dicen, a ver, vos tenés que decir cosas de mí, cosas que sepas vos de mí. se anota, cada uno anota, y después un juez ve quién le pegó al otro. Y vamos a ver quién gana el juego. Ahí te vas a dar cuenta que no están los dos en la misma situación. Para bien, para mal, para riesgo, para beneficio, para un montón de cosas. Ser independiente, salirse de la normalidad, es algo súper costoso, es algo súper complejo, es algo súper intenso. Y no tiene nada que ver con ser normal. No tiene nada que ver con la normalidad. Entonces no banalicemos la diferencia. Porque de nuevo, hay cuestiones estructurales. La persona que diga, yo voy a desafiar a toda esta cultura, a todos los especímenes que me rodean. Veo todos son todos, van todos para allá. Y uno dice, no, voy a ir para allá. Van 100.000 para allá y uno para allá. Entonces vos de arriba sabes lo que decís. No, en realidad es lo mismo. Todos están yendo para algún lado. Solo que estos 100.000 van para allá y este va para otro lado. Pero están haciendo básicamente lo mismo. Y no están haciendo básicamente lo mismo. Están haciendo cosas esencialmente diferentes. Porque de nuevo, en la medida en que ir para allá o ir para allá te define la vida, te define la muerte, te define a qué accedes, cómo te manejás y... como estamos discutiendo acá y estamos viendo acá, te define el sustrato mismo, la extensión de tu vida. Cada vez te va a definir más cosas la normalidad. Cada vez te va a condenar a más cosas la normalidad. Y cada vez te va a redituar más cosas la anormalidad.
Yo tengo la idea implantada acá de la complejidad. Yo digo, me parece que sigue siendo más fácil pensar que si van siempre para allá, entonces yo mecánicamente voy para el otro lado, es una facilidad.
No, no es mecánicamente.
Bueno, pero ahí, en un principio, pero planteo parecía así.
No, pero de nuevo, no parece así.
La complejidad es, si vos querés ir a Mar del Plata, y estos van para Córdoba, 100.000 para Córdoba y 201 va para Uruguay, ninguno va a llegar.
No, pero estás banalizando de nuevo. De nuevo te vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que hay que agarrar la normalidad y ponerle un signo menos adelante, una negación lógica y negar todo lo que está dentro. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que vos, para empezar, vos tenés que tratar de abstraerte de esa normalidad para decidir genuinamente para dónde querés ir. Uno. Y dos, que probabilísticamente cada vez más, si es algo normal, tiene cada vez más chances de ser algo malo. Es decir, de ser un lugar hacia donde no tenés que ir. Que no quiere decir que vos vas a decir, voy a ir hacia donde no van los demás. ¿Se entiende la diferencia?
Sí.
Bueno.
Pero esta segunda etapa discursiva me parece sutilmente distinta a la primera.
No, son dos cosas diferentes. Se tienen que acoplar.
No. Me parece que ahora lo precisas más.
No, a ver, lo primero es la decisión política existencial. Pero espera, déjame terminar. Lo primero es la decisión del individuo de que quiere ser independiente. Y después está la información que usa. La información. La decisión de ser independiente es una decisión profunda y es una decisión dramática. Dramática. Después todo lo demás es información. Yo lo que estoy planteando es que, de nuevo, vivimos en una época en donde cada vez se verifica más que si algo es normal, está mal. Que es justamente lo contrario a todo como vos empezás. Hace 2 horas vos dijiste algo muy lindo, muy significativo, y que me parece también un espanto filosóficamente, que es que si que el bien se propaga. Vos querés aferrarte a eso, a que el bien se propaga, a que el azúcar endulza, todas esas cosas. Magnífico. Yo lo que te estoy invitando a pensar es que se dio vuelta la tortilla, hermano. Que se dio vuelta, que hay otra realidad. Hay que adaptarse a otra realidad. Hay otra realidad estructural, Dani. Por eso te estoy planteando. Esto de que el bien triunfa, de que el bien se propague y demás. No, muchachos, dejémonos.
Igual yo dije que era difusivo, no que se propague.
Difusivo. ¿Y qué es difusivo? Yo digo que no es
una capacidad de infectación, si querés, de inoculación en otros, más alta que lo malo.
Ya está. A las pruebas, si a vos te parece, en el mundo que vivimos, que el bien tiene una capacidad difusiva mayor que el mal, listo. Yo la verdad que vivo en un planeta diferente.
La verdad es como poner en ejercicio esa difusividad. No siempre se propaga, de hecho estamos viendo un mundo donde el bien no se propaga.
Pero bueno, pero por eso mismo, tenemos que cambiar un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que esta cultura central está llena de gente bien intencionada que está esperando el regimiento de la caballería de la propagación difusiva del bien. Y eso no ocurre nunca, ni va a ocurrir, porque te dieron vuelta la tortilla, te cambiaron la regla de juego, y vos que estás atado a cómo funcionaba el mundo hace 400 años. Nico, por favor.
Una pregunta más o menos para este lado, diciendo, digo, ¿la normalidad es mala intrínsecamente o es mala siempre y cuando no sea flexible a... siempre y cuando no se quiera propagar a lo largo del tiempo? A lo que voy es, la normalidad de hace 400 años era que la música clásica era la música que se tocaba y que se componía. Ahora, hubo una cierta flexibilidad tal que después pudo venir el periodo romántico, etcétera, 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 etcétera. Lo que digo es mala intrínsecamente o casualmente es mala siempre y cuando no sea suficientemente flexible para dejar lugar a que haya una nueva normalidad cíclica. Tal cíclica no,
entiendo. En mi opinión, la normalidad, en tanto normalidad, es mala porque implica una normalización. Por eso para mí yo no coincidía con igualar normalidad a uniformidad, porque eventualmente la uniformidad es un resultado emergente de algo, es una comparación de un patrón. Pero normalidad habla de la imposición de una norma, es decir, de una uniformidad resultado de un proceso de normalidad. Entonces yo lo que digo es... ese proceso de normalidad, a mí me cuesta ver que, por lo menos en cultura, tenga una aplicación positiva, porque no, normalidad necesariamente va a implicar un proceso top-down de propagación de restricciones, de propagación de una norma. Una norma es un proceso restrictivo, es un proceso restrictivo por naturaleza.
Sí, no hay matices dentro de eso mismo. Me gustó mi propio ejemplo de la música, como eso digo, de poder explorar dentro de la normalidad, como puede ser un estilo de música dado, que hay matices dentro de sí mismo, digo, no toda la música clásica es igual. Pero el problema es que si eso no se hubiera roto en algún momento, estaríamos todavía haciendo la misma música y que en algún momento sí que siempre estás haciendo lo mismo.
Está bien, entonces tiendo a pensar, a ver si, decime si te interpreté bien, que si una normalidad permitió el emergente de otras cosas es porque en algún momento se atenuó su efecto normalizador.
Claro, eso digo, que la normalidad en un periodo de tiempo está todo bien, el problema es que no se queda perpetuar en ese tiempo.
Y lo que pasa es que ¿cuánto es ese tiempo? ¿500 años? ¿1000 años? ¿20 minutos? Y yo diría que la pregunta es ¿para qué querés la normalidad en primer lugar? Digamos, ¿para qué sería necesario o deseable un proceso de normalización si no es porque hay un agente interesado en minimizar determinadas complejidades de gestión, tener un marco? Es decir, ¿quién va a redituar, quién va a lucrar con ese superávit de previsibilidad? ¿A quién le conviene que las cosas estén en ese marco? ¿Para qué? Yo, la verdad que, digamos, más allá de que soy bastante renuente a trazar un universal de estas características, como del estilo de decir, la normalidad en todo momento, en toda circunstancia es mala, me cuesta entrar en eso, pero yo lo que diría es que, aplicado a lo que es cultura y cultura contemporánea, yo ahí casi me animo a suscribir el universal de que la normalidad es un fenómeno como dinámica, no como resultado emergente, sino como fenómeno de propagación. Es un fenómeno que tiene unos costos que tenemos que inventariar. Cada uno después decidirá si quiere pagar esos costos o no, pero yo no quiero pagar esos costos. Yo no quiero pagar un costo de disminución de la complejidad, de restricción de un montón de cuestiones. Me parece que es un costo que cada vez más se va haciendo más oneroso.
Y me parece que hay... vamos a hacer una simplificación en cuanto a decir que disminuir la complejidad. Yo creo que dentro de cada normalización hay una complejidad. La complejidad son iguales, la diferencia es que tenés más complejidades juntas. O sea, digo, que la normalidad lo que hace es que agarra una complejidad y dice, esta es la única complejidad, y se mueven todos juntos, entonces tenés menos complejidades.
Yo creo que la normalidad, por lo menos aplicada a esto que estamos hablando, no se comporta de esa manera. Es decir, yo creo que la normalidad en este caso implica una vocación de simplificación. De simplificación deliberada, digamos. De baja, de disminución del nivel de complejidad. Cuando te dicen, no, bueno, la vida está en las cosas sencillas. La vida está en volver a las cosas elementales. El back to basics. Es decir, un montón de fenómenos que en cultura, digamos, de nuevo, me parece que quizás se tironea un poco la cuestión cuando lo llevamos a, no sé, sea el ejemplo que vos pusiste, de los paradigmas musicales o lo que fuere. Pero en cultura, la normalidad que vivimos es una normalidad muy particular y que incluye un postulado férreo, una militancia fundamentalista de la reducción de complejidades. Es decir, la cultura necesita que cada uno de los especímenes descentralizados tenga un comportamiento estrictamente acotado, porque fuera de ese campo de previsión se empieza a vibrar la máquina.
Igual a lo que iba yo, ¿es acotado o es que ya sabemos toda esa complejidad, que sabemos más o menos para dónde patea? ¿Entendés ahí lo que estoy intentando, la diferencia que estoy intentando poner? Digo, que no creo que sea acotada más que otra, simplemente que ya la conocemos tanto que sabemos para dónde patea. Mientras que si hubiera más complejidades, no puede llegar nunca a conocer todas.
Bueno, lo que pasa es que es interesante porque, de nuevo, forma parte de la misma cosa y de la misma concepción del hombre. Es decir, en una concepción verdaderamente compleja, el hombre nunca sabe todo en qué consiste el juego. O sea, es autodefinido, digamos. Cualquier cosmovisión que plantee un territorio ya definido de un aparentemente arbitrario nivel de complejidad, de nuevo ahí me parece que hay una trampa, aunque sea una trampa semántica y eventualmente una trampa estructural o matemática, que es que yo le quiero pedir a las cláusulas de defensa de la complejidad que el hombre no quiera nunca cerrar o definir o acotar ese nivel de complejidad, ¿me entendés? Es más, que quiera surfear hacia arriba en esa escala, lo cual implica una renuncia a un montón de cosas, implica un montón de costos, pero es un posicionamiento diferente. Por eso digo que es un posicionamiento esencialmente no normalizador.
Igualmente eso no sea lo que decís, lo estás diciendo recién, no se da porque hay un montón de complejidades distintas. Lo que yo quiero intentar de saber si estoy bien o no, el tanto es que las diferencias se generan por un montón de complejidades, no porque una complejidad sea más compleja que la otra. ¿Entendés?
Ay, me perdí un poquito.
Lo que yo decía de los carnívoros, hay que tener que estar carnívoros o podemos dejar 6 mil millones de herbívoros. Lo que empieza a complicarse es con el carnívoro, ser herbívoro, vegano.
No.
Me parece que es el ejemplo.
Bueno, si es el ejemplo tuyo para mí no va, y te digo por qué. Porque de nuevo, vos estás haciendo aseveraciones acerca de una descripción con cláusulas muy precisas de lo que es un hombre, lo que vos llamás carnívoro. No hay, ¿sabes cuál es la trampa? Que carnívoro y herbívoro justamente es cambiarle una instancia por otra, pero esa tiene la misma estructura eso. Yo te estoy hablando de cambiar estructura. Ya sé que cuesta, pero estoy hablando de eso. Entonces no me ponga la camiseta de River y la camiseta de Boca con las cosas.
¿Querías visitar el gel?
No. Y te voy a dar hasta la 1 de la mañana. No. Y te voy a decir por qué. No, pero de nuevo, pero yo por eso, porque de nuevo, lo que te estoy planteando, imagínate que no fuera esta cultura y que viene una cultura diferente y dice no, porque los hombres se tienen que limitar a reproducirse y listo, a mirar a la naturaleza y a reproducirse y no hacer otra cosa, porque eso va en contra de nuestra filosofía. Imagínate una cosa re loca así. Yo lo que te estoy planteando es que cuando vos en una filosofía tenés un postulado, una vocación precisa de reducir la complejidad, porque de nuevo, por razones ancestrales, religiosas y también iluministas y progresistas y demás, porque en eso son todas iguales, que necesitas que el hombre sea determinado. Necesitas que tenga determinadas necesidades, encuadrar su dignidad, encuadrar su estado de bien, su estado de reposo, su estado de satisfacción, su ciclo de vida. Eso no es joda, no es carnívoro o herbívoro. Es decir, que yo necesito una hoja de ruta para las personas. Eso es algo específico. Yo lo que te estoy planteando es, si yo vengo y digo, no quiero esa hoja de ruta, no quiero esa hoja de ruta, quiero que cada persona se haga cargo de hacer un montón de cosas y de adentrarse en la incertidumbre de un montón de cosas y en una variabilidad. No me podés, o sea, para mí estás haciendo trampa si me lo pones en igualdad de condiciones, porque por lo menos desde el punto de vista de esa estructura autodefinida, no es lo mismo una filosofía o una cultura que dice el hombre tiene que rezar, comer e irse a dormir y esperar a que se cumpla su ciclo vital. Eso no es igual de restrictivo que, por ejemplo, la cultura contemporánea. La cultura contemporánea es más compleja que una cultura imaginaria o no tan imaginaria, en donde vos tenés a los tipos que vos sabés que hacen estos rituales. Exacto. Entonces vos sabés que el tipo a los 15 años le haces un ritual de esto, a los 21 de esto, y a los 35 lo sacrificás. Los ponen en línea y pum, el día que cumplen 35 se acabó la historia. No es lo mismo. Esta cultura pitufa, aborrecible, es estructuralmente más compleja que esa, por el hecho de que no se toma la molestia de delimitar determinadas cosas. ¿Se entiende la diferencia? Que entonces no me puedes decir carnívoro o herbívoro. No, porque son, en todo caso, es como decir carnívoro contra alguien que dice yo no quiero comer. Digamos, hay un nivel, digamos, semántico de la realidad diferente. Porque quizás te vas a un lugar que es peor, no sé. Yo lo que quiero decir es que existe la posibilidad de salirse de eso. Quizás te vas a un lugar que es mucho peor. Pero permitime eso, ese concepto. Que es que vos...
La posibilidad de salir del círculo, el concepto de normalización, que me parece que en definitiva estamos discutiendo y que está causando estos cambios, es que en la medida en la que, por más que definas tres estados o n estados, en el momento en el que, desde que lo concebís, lo cerrás en un círculo, estás normalizando.
Exactamente.
Y acá lo que se está planteando es... Quiero imaginar una cultura en donde no hay que encerrar las cosas en el círculo, en donde uno define sus atributos de diferente manera, donde la vocación no es la de normalizar, sea una normalidad ultra básica o una normalidad de otro nivel de complejidad, si querés.
Claro, de nuevo, en donde vos directamente disolvés el concepto de consenso normalizador. No existe, ausente. Dicen consenso normalizador, ausente, no vino, no está. Entonces nunca puede ser parte de la misma categoría. En todo caso, compartirán categorías en, bueno, díganme culturas. Bueno, cultura A, B, C, son todas culturas, sí, son culturas. Es lo único que comparten, Dani. Lo único que comparte, que son culturas. Ahora, no me vengas que no son, una será una cultura normal, de normalización y otra no. Otra será una cultura de... Una será una cultura de búsqueda de la reducción de complejidad y otra será una cultura de búsqueda de la complejidad. ¿En qué son iguales? Que son culturas. Es lo único que comparten.
Un pequeño agregado. Vos lo habías dicho bien y es algo sumamente expresivo. A la hora de mirar este tema de la complejidad y de las estructuras y de compararlo uno con el otro y ver cuál es mejor o no, realmente sirve mucho el juego ese de ver, de tener las dos cosas y ver si, ver que una es más compleja que la otra, es realmente ver si esta puede modelar a esta, y esta no. O sea, cuando esta... La cultura,
pero yo no entiendo todo esto, créanme que...
Bueno, pero te has esforzado para... No sé, porque o no sé si estamos dando vuelta en círculo o no sé qué, pero yo la verdad que veo como determinada resistencia que no puedo entender.
Creo que acá estamos lidiando una sola cosa con algo, que es qué difícil que es parece ser distinguir complejidad, normalidad y sobre todo admitir también las implicancias que eso tiene, digamos, cuando ya entra la valoración, el juicio personal, el juicio sobre un individuo y su vida. Acá la dificultad,
sí, pero mira, lo dijo,
no sé, sí, claro que en la final de penales de Argentina-Alemania había una unidad que tenía más información que la otra y el otro era muy previsible y así no fue.
Entonces,
no, que yo no me doy cuenta.
Entonces,
y ya sé que no crees eso, digo, lo aclaro.
No, ya sé. Pero entonces, ¿cómo se vincula eso con todas las cosas, otras cosas que me dijiste?
Yo lo que decía es que me parece que los sistemas humanos tienen un nivel de complejidad X.
Sí.
Yo digo, la cultura central,
sí,
no es, digo, puede administrar un nivel de complejidad X, dos niveles de complejidad X. Lo que no puede administrar, me parece a mí, y por eso busca acotar los niveles de complejidad, la variabilidad de la complejidad. No puede manejar tantos niveles de complejidad. Me estoy expresando mal. Yo, lamentablemente, vuelvo al ejemplo de modalidades alimenticias.
No, pero entonces no seguimos sin... discutámoslo offline fuera de la reunión, porque bueno, ya se hizo muy tarde. Un gran placer estar discutiendo con ustedes. Nos vemos dentro de dos jueves, porque el próximo es feriado, en la última reunión de la temporada. Muchas gracias.